Buena madrugada, buen miércoles. Ya mitad de semana. 3 de febrero del 2021. Y aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 3. Ya recorriendo 3 horas, con toda la actualidad nacional, internacional, del espectáculo, del deporte, de la cultura. Desgranando el resumen de las últimas 24 horas, con la cobertura exclusivamente federal de las compañeras y los compañeros de la 50, la radio pública, recorriendo las distintas regiones del país, en todo el territorio continental e insular de la Argentina. En la operación técnica, Mónica Lisi, Clary Alba Gómez. En el control central, Marcelo Díaz. En el servicio informativo, Gustavo Ríos. En la síntesis y la agenda, hoy Pepe Castro. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. En la producción periodística, Gastón Rabinovich. Todo un gran equipo conforman este Diario Nacional. Desde LRA7 Nacional Córdoba para todo el país, con una gran apoyatura desde Maipú 555, desde la ciudad de Buenos Aires. Un gran equipo que lo acompaña toda la madrugada, en la gran noche del país, en la radio más importante de la Argentina. Todos bregamos, todes, por las cosas que nos unen. Hoy una madrugada, afortunadamente sin lluvia. Afortunadamente, gracias a Dios. Y ahí vamos arriba. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, mi nombre es Claudio Arellano, les doy la bienvenida, les abro ya las puertas de este gran Diario Nacional hasta las 6 de la mañana, momento en que llega el panorama nacional de noticias. Bueno, ya mismo voy a presentar a mi querida amiga coequiper, que está también de manera remota desde la ciudad de La Plata. Sonia, buen día, ¿cómo estamos?
Pero ¿cómo les va? Excelente madrugada para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo estamos, Claudio Arellano?
Bien,
qué alegría
bien.
Saludarte una vez más.
Igualmente, igualmente, Sonia. Bien, bien, contento porque vos sabés que cuando llegué a casa llovía mucho, pero por suerte después dejó, paró de llover y nunca más llovió. Hemos tenido una jornada, digamos, fresca, con 22 grados de máxima, 22.8, ponele, el cielo nublado, pero sin atisbo de que vuelva a llover, ¿no? De hecho, creo que ya para esta jornada se hablaba de alguna lluvia aislada, pero ya te digo que se está disipando y que hoy vamos a tener algo de sol, por suerte. Y si se cumple el pronóstico, ya vamos a tener una máxima más veraniega, ¿no? No digo una temperatura muy tórrida, pero se habla de 28 grados para esta jornada, ¿no? En estos momentos estamos ahí bordeando los 18 grados, ¿eh? ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Bien, bien, te he escuchado, sé que se va a poder lavar la ropa tranquilo, ya nos podemos quedar con todo armado una vez más, ¿no? Porque digo, a mí ya se me estaba llenando el lavarropas y ya no tenía dónde dejarla, bueno.
Me imaginaba, si estabas con ese plan, acertada.
Bien, bueno, ayer también, por lo menos por la ciudad de La Plata, si bien de a ratos amenazaba algún guarrón con tirar algunas gotitas, claro. No se cumplió el pronóstico que justamente establecía eso, ¿no? Que íbamos a tener chaparrones intensos, por lo menos entre la tarde y la noche. Y hoy ya tenemos una linda madrugada. Si bien hay pronóstico justamente de chaparrones a partir de la tarde, bueno, ya a partir de mañana jueves se vienen días con temperaturas un poquito más elevadas y con cielo despejado, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas.
No, acá te comento que ya hoy miércoles mejora bastante. Se está hablando de lluvias aisladas para estas horas, pero te digo la verdad, he observado el cielo, sí, está nublado, pero no para que descargue agua, para nada. Es decir, capaz que me equivoco, capaz en una hora, viste, nos sorprende y empieza a caer algo de agua. Pero el resto de la jornada ya se está hablando de cielo algo nublado, parcialmente nublado hacia la noche, y ya a partir del jueves, y te diría hasta el martes, ya vamos a tener temperaturas veraniegas que van a estar rondando entre los 30 y 33 grados, ¿no? Así que vamos a tener jornadas agradables al fin en Córdoba, ¿no? A mí me gusta mucho el calor, ¿qué voy a hacer?
Está muy bien.
Soy un tipo muy feliz con que haga calor. Esto de en verano como hoy, que me tuve que tapar con la colcha porque sentí un poco de frío. Además, mi casa es bastante fresca cuando hace un poquito de frescos. Entonces digo, bueno, está bien, me la banco, me tapo un poquito y descanso y no me hago el loco. Entonces, bueno, pero la verdad que en verano me gusta dormir sin estar tapado, ¿no? Como corresponde,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Creo que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Por lo menos uno ya se mentaliza de ese modo. Taparse bien, bien, bien en invierno y en verano lo menos posible. O sea que a partir de mañana aparentemente recuperamos, de alguna manera, este veranito 2021 en esta parte del planeta.
Por favor, que disfrutemos lo que nos queda del verano, que nos queda este mes. Y los 21 días de marzo y después viene el otoño. Pero como pasa todo tan rápido, entonces por eso quiero disfrutar de lo que quede el calor, por favor.
Sí,
después, bueno, capaz que nos sorprende el otoño. Pero el otoño, acá Córdoba muchas veces en abril sigue haciendo calor, ¿eh? Ojo, muchas veces ha pasado en algún abril en Córdoba, ha hecho mucho calor te diría. Pero también pasó, en el año 16 recuerdo, comenzó a hacer frío en Córdoba a partir del 3 de marzo, pero frío, frío te estoy hablando, Sonia, ¿eh? Frío, sí. Con temperaturas menos de 10 grados a la mañana. Eso se extendió hasta los primeros días de agosto. Fue terrible esa temporada, digamos, de otoño-invierno en Córdoba. Ni siquiera otoño, ya era verano y empezó a hacer frío. Una cosa muy rara, pero se dio en el 16 eso. Pero frío feroz, ¿no? Feroz. De esos fríos que te obligan a bajarte dos frazadas, ¿no? Así que, bueno... Y se siente.
Son estos cambios climáticos, ¿no?, a los que nos venimos acostumbrando ya desde hace algunos años. Yo cumplo años en mayo y recuerdo haber celebrado en alguna oportunidad con atuendo muy muy veraniego y en algunas oportunidades también recuerdo haber pasado días con mucho frío.
Exactamente.
O sea, por eso te digo, ¿no? Creo que el cambio climático y toda esta manipulación que venimos haciendo lamentablemente a la naturaleza, digo, venimos porque uno se pone del lado de la raza, ¿no? De cómo en la raza hombre es lo que viene generando todos estos cambios que no son buenos en realidad.
No, claro, estos cambios y, digamos, antes estaban bien delimitados, eso lo hemos hablado en otra oportunidad, ¿no? Que sí. Cuando yo era más pibe, muy pibe te digo, muy pibe, cuando iba a la primaria, estaban muy bien delimitadas las estaciones, ¿sí?
Exacto, es decir, claro.
Cuando era invierno crudo, de esos que caían heladas. Yo recuerdo que Me levantaba en la casa, yo me crié con mis abuelos de pibe, porque mi vieja trabajaba muy temprano, iba a la universidad, yo me criaba con mis abuelos, ¿no? Entonces yo, mi abuela me despertaba tipo 6:20 para ir al colegio, y yo asomaba mi cabeza ahí por la ventanita de la puerta, y se observaba todo el patio de atrás, que era todo verde, mi abuela tenía un limonero, plantas de todo tipo, se observaba la helada, se observaba toda esa alfombra verde blanca, pero no de nieve, era una helada que caía en la noche, y era fríos crudos, bien crudos, ¿no? Y uno sí. Sería muy abrigado. Y después hacia el mediodía mitigabas un poco el frío, era una temperatura agradable de 13 grados, 14, pero estaban bien delimitadas. Y cuando llegaba la primavera florecía todo, y eran temperaturas primaverales, ¿no? Sí. Y lo mismo con el verano y lo mismo con el otoño. Estaba bien delimitado. Bueno, ahora es cualquier cosa. Te puede sorprender, bueno, el invierno, ¿no?
A eso quería ir también. Fíjate cómo siempre vamos relacionando todo con todo, Claudio, porque ayer y antes de ayer hablábamos de cuidar el planeta, la naturaleza, cuando hablábamos de los incendios forestales sí. Y demás. Y hay un tema importante, ¿no? Porque justamente estos cambios, que en invierno a veces no haga tanto frío o que en verano no haga tanto calor, incide también en la naturaleza, en la flora, en la fauna, en la vegetación. Muchas veces hay animales que no saben si emigrar o no, si quedarse, irse, si nacer claro, o no. Claro. ¿No? Tomándolo un poquito con gracia, pero todo va influyendo también en el ciclo vital, ¿no?
Exactamente.
Y siempre está la mano del hombre, la mano negra del hombre detrás, lamentablemente.
Lamentablemente. Por eso creo que esta pandemia, más allá que nos está asolando, que nos ha obligado a meternos adentro, esto a los animales ha favorecido. Al sí. reino animal lo ha favorecido. Los animales por primera vez se han sentido liberados en sus hábitats, ¿sí? ¿Sí? Y de pronto te encontrabas con alguna especie en alguna ciudad importante, ¿no?, que aparecía por ahí. Claro, porque los tipos se vieron liberados de la mano peligrosa o de la mano negra de la humanidad, ¿no? Entonces, sí. empezaron a aparecer en algunas ciudades, algunas especies raras que aparecían en alguna ciudad, porque, claro, salieron de su hábitat, se vieron liberados de poder transitar cualquier paisaje, cualquier camino, y de pronto lo encontrabas en algún lugar de alguna ciudad importante, de alguna ciudad cosmopolita, ¿no? Así que, bueno, en fin.
Han vuelto a las calles y por lo menos han podido disfrutar del mundo que disfrutamos a diario todos los seres humanos.
Claro, ¿no? y nosotros los hemos confinado a ellos, en todo caso, por maldades propias de la humanidad, ¿no?
Exactamente.
Por maldades propias de la humanidad.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Así que bueno, hablando de todo un poco, como que no quiere la cosa, ¿qué le parece si vamos agradeciendo por allí a los compañeros que nos ponen en el aire? Yo por lo menos por mi parte, como siempre, la
hágalo.
Allí en Maipú 555, Mónica Lisi hoy en la puesta en el aire. Y Marcelo Díaz, en el control central. Gracias, chicos, se escucha perfecto. Y bueno, como decías, Claudio, hace un ratito, de manera remota, estamos haciendo otro Diario Nacional, en este caso, el correspondiente al miércoles, ya 3 de febrero.
Sí, 3 de febrero ya.
Quiero saludar a un afecto, quiero saludar a un amorcito que hoy está cumpliendo 18 años, se llama Tomás Enseñat, y bueno, quiero que el país se entere que lo amo y que le deseo toda la felicidad del mundo.
Qué linda edad, 18 años. Bueno, a Tomás le mandamos un abrazo grande. Y que todo lo mejor del mundo sea para él, todo lo mejor de la vida. Así que, bueno, feliz cumpleaños, Tomás, feliz cumpleaños.
Sí. Es un insolente, no puede ser tan joven, pero bueno.
No, es una falta de respeto. Bueno, muy bien. Sonia, vamos recordando ya las líneas y para los compañeros que ya se quieran comunicar, recordemos las líneas nacionales,
¿Cómo no? Nos ponemos en marcha, 0810-222-0870, ese es el contestador, la línea nacional, desde todos los rincones del país. Allí nos dejan un mensaje, hay 30 segundos disponibles para que los escuchemos, para que sepamos por allí cómo están y desde dónde nos llaman, y nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp también, 11-65-84-0870 el número.
Perfecto, perfecto. Y vamos a dar los datos del tiempo correspondientes a la Capital Federal a esta hora, dale.
Tenemos por estas horas el cielo cubierto, la temperatura es de 21 grados 5 décimas, la humedad del 88%, esperamos una máxima de 27 grados hoy, y te decía, se anuncian algunos chaparrones, es más, mira, ahora el servicio meteorológico actualizó el pronóstico y se esperan algunos en la madrugada y luego a la tarde también, para a partir de mañana jueves contar con días despejados.
Perfecto, perfecto. Bueno, acá en Córdoba ya actualizando los datos, te comento que hace 17 grados 4 en estos momentos, 17.4, 87 el porcentaje de humedad, mucha humedad en Córdoba, la presión es baja, 969 decimal 3 como siempre, viento hoy del cuadrante noroeste a 3 kilómetros por hora ahora, el cielo mayormente nublado, la visibilidad 10.000 metros, ¿sí? La máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados, ¿eh? Se habla de cielo algo nublado hacia la mañana y tarde, y por la noche parcialmente nublado. Se habla en este momento de lluvias aisladas, cosa que no está ocurriendo. Por eso te digo, solamente una sorpresa puede depararnos que el cielo descargue un poco de agua, pero no se puede atisbar de que llueva en estas próximas horas, ¿sí? Ya vamos empezando, si te parece bien, con la agenda, Sonia, y después ya vamos a, naturalmente, escuchar las palabras de los amigos, los mensajes al chat de la línea nacional. Bueno, ya me ha llegado alguno acá por Córdoba. Les digo a los oyentes que me escriben acá al chat de Córdoba que vayan acostumbrándose ya a mandar al 11... recordamos, 65-84-0-870, ¿dije bien?
Pero muy bien, alumno orellano, tiene un 10.
Bueno, era hora que lo aprendiera, ¿no? Era hora que lo aprendiera. Así que bueno, que ya vayan acostumbrándose a ese chat, pero me encanta recibir de pronto mensajes acá también, ya estoy, de hecho, estoy recibiendo, pero vayan acostumbrándose a escribirle a Sonia, que Sonia va a estar enumerando cada uno de ellos, y aquel que se sume al club del diario, lo abrimos el libro de actas y lo asociamos, como corresponde, en esa parte administrativa la maneja muy bien Sonia, yo para eso no digo que no lo pueda hacer, pero ya me recuesto en Sonia, tranquilo, soy un piola yo del año cero. Bueno, muy bien, bueno.
Recuéstese tranquilo, Orellano.
Bueno, gracias. Muchas gracias, compañera, muchas gracias, querida compañera y amiga. Muchas gracias, un placer grande, como siempre, compartir contigo. Bueno, vamos recordando que hoy el presidente de la República dialogó con el mandatario ruso Vladimir Putin, y el eje del diálogo entre Alberto Fernández y Vladimir Putin fueron las negociaciones con el FMI y particularmente la provisión de vacunas Sputnik, ¿sí? Recordemos, y esto es bueno saberlo, que hoy la publicación científica de Lancet publicó un análisis de la vacuna Sputnik V mostrando una efectividad, según The Lancet, una gran revista científica, una efectividad del 91,6% sin efectos adversos. En relación a la seguridad, la mayoría de los eventos adversos, 94%, fueron leves e incluyeron síndromes similares a la gripe, reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y astenia, ¿sí? Después también demostró que la Sputnik protege a los mayores de 60 años contra la COVID con un grado de efectividad similar que a las de entre 18 y 60 años, la eficacia en el grupo de 2.144 voluntarios mayores de 60 años fue del 91,8%. Esto lo editó, lo publicó Lancet, reitero, la prestigiosa revista científica Lancet publicó un estudio sobre la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya que confirma su seguridad y eficacia. Y reitero, para todos esos pregoneros del odio, para los pregoneros de la antivacuna, para aquellos mentirosos que desde los medios dominantes hicieron lobby a favor de la vacuna yanqui, con esas mentiras ya, por cierto, dañinas, que lo único que hacen es dañar la mente de las personas, con esa mentira tan dañina, han hecho tanto daño con tantas fake news, con tanta información errónea. Quiero decirles a todos ellos que el análisis muestra, según The Lancet, una prestigiosa revista científica, que la vacuna Sputnik V tiene una efectividad del 91,6%. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? ¿Les queda claro a ustedes, pseudo periodistas de los medios dominantes, les queda claro que la efectividad del Sputnik es del 91,6%. Perdón por la insistencia, Perdón por la insistencia. ¿Les queda claro de la efectividad del Sputnik? Que lluevan las vacunas Sputnik. Deseo de corazón. Y estoy esperando, estoy anotadito acá en Córdoba para darme la Sputnik, como corresponde. Quiero que me den las dos dosis de Sputnik, ¿sí? Que lluevan las vacunas Sputnik y va a llegar. De hecho, creo que ahora en los próximos días va a viajar otro avión de Aerolíneas Argentinas para traer muchas más dosis, las que ha prometido la Federación Rusa a través del contrato firmado con el gobierno argentino. Bueno, los presidentes dialogaron sobre la situación epidemiológica de los dos países. Vamos a escuchar el audio informativo respecto a esta importante reunión sostenida por Alberto y Vladimir Putin.
Media hora fue lo que duró el diálogo entre el presidente Alberto Fernández y su par ruso Vladimir Putin. Comunicación en la que abordaron la situación epidemiológica de los dos países, la negociación que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y en especial la provisión de vacunas Sputnik V a nuestro país. Alberto Fernández le agradeció a Putin y en particular al Instituto Gamaleya y al Fondo Ruso todo el esfuerzo para avanzar en la provisión de la Sputnik V, a la que calificó como una vacuna de excelencia. En esta comunicación, el presidente argentino le comentó a su par ruso que los resultados de la campaña de inmunización hasta el momento fueron excelentes y sin efectos adversos. Vladimir Putin informó que se está aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen de vacunas acordados. Hay que mencionar que en este diálogo el presidente estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, hablamos de Felipe Solá, y de la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Digamos, en último término, que el presidente Alberto Fernández le comentó a su par ruso que el país se encuentra en el proceso de renegociación de las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por ese motivo le solicitó a Rusia que acompañe la propuesta argentina.
Bueno, ahí escuchábamos detalles de lo que fue la reunión entre el presidente argentino, Alberto Fernández, quien mantuvo una comunicación desde la residencia de Olivos, una comunicación de alrededor de 30 minutos, con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Como bien señalaba el colega, abordaron la situación sanitaria de ambos países y la negociación que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Reitero, para estos agoreros que viven hablando pavadas, sandeces, que se manejan con una cuota de responsabilidad en el aire, para todos estos pregoneros del odio, para estos ominosos agoreros, les digo que en Rusia estiman que a mediados de febrero podría llegar un número más importante de dosis de la vacuna Sputnik V. La Secretaria de Acceso a la Salud aclaró que no hay ningún contrato firmado con China también para la provisión de vacunas contra el coronavirus y sostuvo que a mediados de febrero podríamos recibir un número más importante de dosis de la Sputnik V. ¿Sí? Recordemos que Bisotti indicó ante una consulta sobre si Argentina ya había firmado un contrato con laboratorios chinos que eso no está confirmado, no es un anuncio oficial. Sí, agregó que tenemos firmado con el Instituto Gamaleya, con AstraZeneca y con el mecanismo COVAX, y eso abarca para cubrir entre 23 y 25 millones de personas. Expresiones, conceptos vertidos por la viceministra de Salud, Carla Bisotti. Pasamos a otro tema y en este caso Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. La vacunación nos va a permitir profundizar la presencialidad en las clases.
Bueno, primero el compromiso del gobierno nacional y gobierno de la provincia de maximizar, intensificar una presencialidad segura, que es el paso que tenemos que dar. Este 2021 es un año no solo de transitar la propuesta pedagógica que proyectamos, sino también recuperar aquellos aprendizajes que nos han quedado pendientes a pesar del esfuerzo de toda nuestra comunidad en el 2020. La Argentina es un país extenso, es un país diverso, hemos transitado distintas experiencias en el 2020, por eso nosotros creemos que hay que fortalecer el trabajo y que las decisiones de cómo debe ser cada uno de los pasos que se den con este compromiso de intensificar la presencialidad de cuidado lo tiene que definir cada jurisdicción. No podemos tomar a la Argentina como un todo, pero tampoco se puede tomar a Entre Ríos como un todo. Por eso para nosotros, en las conversaciones que tenemos con todos los gobernadores, tenemos que dejar en claro que las decisiones se deben que adoptar en la mínima unidad geográfica posible, porque no es lo mismo la ciudad de Paraná que una escuela rural, donde podemos tener una escuela rural, un regreso quizás pleno de los chicos y las chicas, en escuelas donde tenemos 15, 20 estudiantes, siempre cumpliendo los protocolos, y por eso dejamos claro que el regreso es seguro, con un modelo de alternancia de la presencialidad y de la no presencialidad que vamos a ir fortaleciendo con la mejora de los indicadores epidemiológicos y también con el proceso de vacunación de docentes. Van a seguir funcionando, lo conversábamos con el gobernador Bordet, de lo que ha sido el esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa. Las escuelas no estuvieron cerradas en el 2020. Por supuesto, fue un momento donde tuvimos que reemplazar parte de la presencialidad con el desafío de educar a la distancia y de aprender desde casa. Pero en el caso de la provincia de Entre Ríos, como en todas las jurisdicciones educativas, nuestras escuelas asumen, ¿no?, el desafío de garantizar el derecho a la alimentación en muchas de nuestras aulas. Por eso ha sido muy importante el compromiso de sostener nuestras escuelas, de sostener la distribución de viandas, de módulos de alimentos, según las características de cada provincia. Bueno, la vacunación para nosotros es una herramienta que nos va a permitir intensificar la presencialidad. Nuestro gobierno tomó la decisión de que los docentes, 1.450.000 docentes y no docentes, sean grupo prioritario para acceder a la vacuna contra el COVID-19 en el mes de noviembre. Lo que estamos llevando adelante es un despliegue que también permita priorizar a los docentes dentro de ese 1.5 millones. Vamos a comenzar por los docentes de la educación inicial, de la educación especial y del primer ciclo del primario, primero, segundo y tercer grado. Por supuesto, nos va a permitir intensificar, pero lo que garantiza un regreso seguro son los protocolos, ¿no? Por eso decimos que la vacuna no es condición indispensable.
Bueno, la palabra del ministro Trotta, que estuvo visitando Entre Ríos, visitó la Escuela Técnica Puerto Nuevo de Paraná, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Nos venimos aquí, venimos para Córdoba, para el centro del país. Habla el eterno ministro de Educación de Córdoba, Walter Graubach. Dijo que la alternancia entre presencialidad y educación remota será la regla. Se refirió a la organización del regreso, el ministro a clases, que en la provincia tendrá un formato mixto y que comenzará formalmente el 1 de marzo. El diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Mañana, en las 232 escuelas que hemos seleccionado de acuerdo a su realidad educativa y social, se va a iniciar este programa Acompañar, que es un programa que se realiza con el Ministerio de Educación de la Nación, impulsado por ellos y con las provincias, para revincular estudiantes de primaria y de secundaria que durante el año 2020, por distintas causas, han tenido procesos de desvinculación o de muy baja frecuencia y que necesitan un proceso de contacto con los docentes, iniciar actividades, algunas actividades de tipo cultural, algunas recreativas y algunas formativas que son imprescindibles para que recuperen ritmo y reincorporarse a la vida en el estudio en la escuela. Así que eso se inicia mañana. Hoy, 2 de febrero, esa actividad se inicia en Villa María y va a contar con la presencia del ministro de Educación de la Nación. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida al ministro y ya arrancamos hoy mismo, Hoy mismo y mañana con la totalidad. Vamos a tratar que todas las materias tengan momentos de presencialidad. Por supuesto que en función de lo que hemos acordado en el Consejo Federal con el Ministerio de Educación de Nación, hay contenidos priorizados que son relevantes a los efectos de la continuidad académica y del desempeño de los estudiantes en su vida social. Entonces van a tener una priorización, pero todas van a tener momentos de presencialidad y momentos de un trabajo remoto que, bueno, lo estamos organizando. Además va a depender también de cada escuela, de los maestros, de los profesores, cómo hacen su propio plan de enseñanza. Esto siempre es así, cada docente va planificando en un marco institucional que lo coordina, que lo hacen los directores y vicedirectores de las escuelas, pero todos van a tener ese momento y vamos a también tener contenidos priorizados, esenciales, para poner énfasis en ese plano.
La palabra del ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach. We'll be right back. 3:34 de la madrugada, acá llega un mensajito a Córdoba. Buen día, Sonia y Claudio, trabajadores del sistema público y oyentes. Cristian Fernández de Zárate, ya escuchando. Buena madrugada. Bueno, Cristian, un abrazo enorme a vos, a toda la gente de Zárate, que siempre nos acompaña cada madrugada. Bueno, acá mi amigo Hernán Harry Rueda, que vive en San Juan, me dice, como siempre, un placer escucharte a vos y a Sonia, acá en San Juan, como quien dice, empezó la primera. Y sonríe Harry, dice, hoy apareció el sol sanjuanino, por suerte, abrazo grande para los dos, ¿eh? Un abrazo, Harry, para vos, para Natalia, para las nenas, un abrazo muy grande, ¿eh? Ahí en la provincia de San Juan. 17.4 la temperatura en Córdoba, el cielo mayormente nublado, la humedad 87%, máxima 28. Novedades allí en La Plata, en Buenos Aires, querida Sonia.
Cielo cubierto por estos lados, Claudio, 21 grados la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, esperamos 27 grados de máxima, decíamos, algunos chaparrones en las primeras horas del día, en la madrugada, también hacia la tarde para a partir de mañana jueves tener días, algunos mayormente nublados y luego totalmente despejados, desde el viernes hasta el martes inclusive, mirá.
Ah, muy bien, mirá.
Se viene, parece, un lindo fin de semana, por lo menos el primer fin de febrero se viene con cielo despejado.
Se viene con cielo despejado porque este fin de semana, por lo menos acá en Córdoba, estuvo lluvioso y nublado, y allá también.
Exactamente, sí, en esta parte del país también. Tal nublado, fresco, no te digo frío, pero bastante fresco, así sí. Que vamos a estar recuperando máximas de hasta 31 grados en los próximos días.
Ah, muy bien, muy bien, muy parecido a Córdoba, ¿eh? Que va a estar rondando entre los 31 y 33 grados las máximas para los próximos días, ¿eh? Bueno, interesante. Bueno, se viene un tiempo veraniego en ambas regiones del país. ¿Tenemos mensaje, Sonia?
Tenemos mensajes, ya quiero saludar a Horacio que desde Bahía Blanca se conecta a través de nuestro WhatsApp. Hola, doña Sonia, tanto tiempo, muchísimas gracias por la compañía, un alegrón escuchar su voz. Soy Horacio, bienvenida, gracias por la compañía de cada madrugada. Hola, Sonia, buena madrugada, saludos a Claudio, dice Carlos, desde Garín, provincia de Buenos Aires.
Muchas gracias.
Sonia, contenta de volver a escucharte, soy Laura, la jujeña en Ciudadela, abrazo fuerte para Claudio, gracias por la compañía de siempre. Buenas madrugadas, un gran abrazo les envía Carlos desde Tucumán. Eso para Carlos, ¿eh? Muchísimas gracias también por sumarte. Y uno que llega desde Córdoba, nuestra querida Guillermina. Quiero agradecerle también las bellas palabras. Dice, buen miércoles, queridos amigos. Sonia, Claudio, escuchando sus voces sinceras y confiables, en oposición a otras que siembran temor y desazón, con el cariño de siempre, Guillermina, y un postdata. Feliz cumpleaños a Tomás.
Ah, muy bien, muy bien. Está atenta, ¿eh? Atenta, Guillermina Tisera. Un beso, Guillermina. Un beso grande. Siempre con Guillermina nos hemos visto en algunos actos, ¿no es cierto? En algunas recorridas, así, de la civilidad democrática en las calles de Córdoba, ¿eh? Así que muchas veces nos hemos visto, nos hemos dado un abrazo, nos hemos unido en un abrazo con esta querida amiga. Bueno, recordemos las líneas telefónicas antes de ir a la primera pausa musical, Sonia.
0810-222-0870, como siempre, nuestro contestador, línea nacional desde todos los rincones del país. Allí tenemos 30 segundos para escucharte y un WhatsApp 11-65-84-0870.
Perfecto, bueno, acá le mando un abrazo muy grande a gente que, bueno, que están escuchando también la radio, Vero Fernández, María Carr, Luna Cristal, Cristian Uso, querido amigo de Avellaneda, bueno, muchas gracias por la compañía, María Carr, que siempre tan genial saludando, bravo, genio, maestro, bueno, muchas gracias, María Carr, abrazo enorme. Bueno, pausa musical ya, se impone el recreo.
Sí, Claudio. Pues sabes que esta es una canción que muchos la conocimos en la voz de la cubana Gloria Estefan, ¿no? Pero nuestro Jorge Rojas la incluyó en el disco justamente que llevó el nombre de este tema. Pertenece a un peruano, Gianmarco Ciñago, y los invitamos a disfrutarla en el Diario Nacional. Se llama Hoy.
Muy bien.
que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja dormir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, cintura de tu silencio cuando me vea llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor que está
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana, usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Este verano, de verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 43 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
¡Veranos!
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos al Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellos patios que en las fiestas celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me cortaba y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. En esta calle iba en las pálidas auroras con paso firme a la jornada del amor. Cordial y simple fue la marcha de mis horas. Amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro de la sed. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, ay, que se ha quebrado ya mi voz.
Escuchamos al varón del tango, Julio Sosa, y uno del año 1926, de Vicente Belvedere y Francisco García Jiménez, Barrio Pobre.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Beba y Antonio de Bahía Blanca. Si podía poner el tema La Manta del Abuelo. Buenas noches y muy bueno el programa.
Sí, buenas noches para Radio Nacional. Bueno, la radio pública, la radio de todos los oyentes. Habla siempre acá el socio vitalicio de Radio Nacional. Estimada Sonia, bienvenida. Bueno, para escuchar tu dulce voz otra vez, Jorge del Barrio de Versalles, sabés que siempre estoy atento a todo. Bueno, y otra vez para estar siempre al lado de Radio Nacional, escuchando todas las informaciones. Junto con Claudio, que Claudio también, magistral en su exposición.
Oran, qué placer volver a oírlos juntos, queridos Claudio y Sonia. Les habla un oyente fiel de ustedes, Alejandro del Centro. Bueno, realmente son lo máximo. Queridos amigos, les pido por favor un tango de Troilo con Fiorentino. Gimel.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, de Pilar, el ingeniero Gaucho. Ayer llovió 20 milímetros y ahora está lloviendo despacito. Que la pasen muy bien, que tengan un muy buen día y viva la patria. Chao.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadoras y operadores de Radio Nacional de todo el país. Soy Ángela Lupi desde Mendoza, los estoy en audiencia, así que les mando un beso, un abrazo, feliz febrero. Y bueno, estuve sin aparato telefónico, por eso no lo llamaba, pero son mis compañeros de mi madrugada. Espero hayas tenido, Sonia, unas muy buenas vacaciones, así que besitos y chau chau, hasta la próxima.
Pero qué lindo celebrar el reencuentro, como siempre, ¿eh? Con tantos amigos, amigas, a lo largo y ancho del país.
¿Qué te parece? Totalmente.
Ahí teníamos a Ángela, como siempre, Claudio en Mendoza, nuestro enfermero Gaucho en Pilar, Alejandro, sí, el amigo del centro, al socio vitalicio, a Jorge de Versalles, muchísimas gracias, y a Beba y Antonio, que desde Bahía Blanca sugerían la frazada del abuelo. Tremendo, tremendo relato. Que bueno, algún día podremos tener en cuenta, Claudio, si te parece.
Absolutamente. Todo lo que nos vayan pidiendo lo vamos a ir ordenando y vamos a ir cumpliendo como corresponde. Así que bueno, un agradecimiento. Al Gaucho de Pilar un agradecimiento porque, bueno, son los pagos de mi vieja. Así que cada vez que me habla de Pilar me toca fuerte, ahí en Santa Fe. Muy cerca a Pilar de Nuevo Torino, sobre la ruta 40, si no me equivoco, 70. La ruta 70 que une Santa Fe con Rafaela. Ahí pasás por Esperanza, Nuevo Torino, y por la Provincial 10 te desvías a Pilar. Que Pilar, en alguna época, allí había una fábrica que se construía las raquetas en épocas de Vilas y Clerc. En las épocas gloriosas de Vilas y Clerc en el tenis, se construían las raquetas en Pilar Esperanza y la fábrica de pianos que también estaba en Pilar y que fueron cerradas durante la época del menemismo, ¿no? Así que bueno, pero ahí se construían grandes pianos, que se distribuían a todo el país en Pilar. El Gaucho no me va a dejar mentir, Así que seguramente en otro mensaje me lo va a ratificar, ¿sí? Bueno, 351, acá te comento que mandó saludos Carlos de Tucumán. Buenas madrugadas, Claudio Equipo, un saludo muy grande. Buen día, Claudio. Me dice acá, te mando esta foto de dos estadistas por Alberto... A ver, Cristina y Putin, Cristina y Putin, me manda una foto de Cristina y Putin, Oscar de Castelar. Bueno, gracias, Oscar. Acá, Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, muy buenos días. Al sumar al amor inherente de las personas, el aprecio de las virtudes de cada una, recibimos como respuesta amor y aprecio, lo cual nos hace vivir felices, en armonía y en paz, y conforme con todos y todas las cosas de la vida, con Dios nuestro Padre, envío también un cordial saludo para toda la gente del equipo que conforma Diario Nacional. Felicidades para todos, que estén bien, buenos días, hasta luego, chau, chau. Tito Muñoz, Alberto Tito Muñoz de San José de la Dormida, como no podía ser de otra manera, ahí en el departamento Tulumba, en el norte cordobés. Luego, si te parece bien, Sonia, vamos con más mensajes. Dale, ¿te parece bien?
Sí, pero cómo no, Claudio, por aquí estaré. Tengo algunos ya en gatera.
Bueno, dale. Contame rápidamente cómo está el tiempo en Buenos Aires, eso sí.
Tenemos el cielo cubierto, 21 grados la temperatura, 88% la humedad y esperamos una máxima de 27 grados, como nos contaban recién algunos amigos. Bueno, en algunos sectores evidentemente está goteando, se esperan algunos chaparrones en la madrugada y también hacia la tarde de hoy.
Perfecto. Ahí el Gaucho de Pilar decía que en Santa Fe también habían caído, o estaban cayendo gotas, en esa parte de Santa Fe, que es digamos que la pampa gringa, parte de la pampa gringa. Bueno, 17.4 acá en Córdoba, 87% la humedad, el cielo mayormente nublado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados. Se habla de lluvias aisladas por estas horas, por estos minutos, pero nada de ello está ocurriendo en la capital mediterránea. Bueno, seguimos con el tema de la presencialidad en las clases y en este caso vamos con la palabra del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien dio inicio al ciclo lectivo 2021 en la provincia de Mendoza, dando comienzo de manera formal el calendario escolar con la presencia de autoridades legislativas y escolares, el informe a través de LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Para saludar también a cientos de administrativos, no docentes y senadores que junto a los equipos directivos y docentes de cada una de los 2.900 instituciones educativas de la provincia darán comienzo el ciclo electivo 2021. siento que mi deber ético como gobernador es empezar agradeciéndoles en nombre de todas las mendocinas y mendocinos y particularmente en nombre del gobierno que lidero. Gracias a la contribución de todos ustedes, conseguimos que el hecho educativo nunca se haya detenido en Mendoza, que nuestras niñas, niños y adolescentes hayan seguido teniendo ininterrumpidamente la posibilidad de seguir recibiendo contenidos escolares y contención afectiva. La posibilidad de que nuestros hijos hayan seguido aprendiendo a pesar de las difíciles circunstancias en que nos colocó la pandemia. Muchas gracias como ciudadano y como papá. Somos muchos los padres y las madres, somos muchas las familias que nunca olvidaremos la tarea de ustedes en este periodo de extrema dificultad frente a la emergencia educativa originada por la pandemia.
3:55, la palabra del gobernador mendocino Rodolfo Suárez. Ahora vamos con el testimonio de Marcelino Ledesma, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde vuelve la presencialidad, el diálogo con LRA 21 Nacional de aquella provincia.
En primer lugar, hemos comenzado con, desde el día 26 que ha aprobado el COE de la jurisdicción, el protocolo de regreso a la actividad administrativa. Hemos comenzado la organización del retorno a las oficinas y a los ámbitos de gestión administrativa, académica y de investigación. Esa es la primera etapa que estamos, digamos, en un proceso de organización, y estimamos que a partir del día 8 las oficinas de la facultad van a estar atendiendo de cuestiones internas, porque no es con atención al público, cuestiones administrativas, académicas, de investigación y de extensión. Lo que se está elaborando a nivel de Consejo Superior de la Universidad, sí, es el protocolo del regreso a las clases y a los exámenes presenciales. Ese protocolo seguramente en el mes de febrero va a ser puesto a consideración del Consejo y seguramente en instancia de aprobación para ser elevado al COE y al Ministerio de Educación de la Nación para su aprobación. En este sentido, la facultad se está preparando en términos de todas las cuestiones de señalética, de insumos, de organización de los espacios físicos, pensando, y esto de manera estimativa, de que el regreso va a ser gradual y que el regreso va a tener que tener una estrategia, digamos, de regreso parcial sobre aquellas carreras y aquellos cursos donde no hay tanta afluencia de estudiantes, para ir viendo cómo la institución, cómo la facultad se va organizando y va respondiendo no solo a la presencia de alumnos en el aula, sino a la circulación de ellos en el ámbito físico de manera segura. Así que ese es el proceso en el que estamos. Y la verdad que es un proceso muy desafiante, porque tenemos que ir trabajando las cuestiones académicas a la par de las cuestiones de la seguridad y salubridad.
3:58, la palabra de Marcelino Ledesma, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la provincia del Norte. Nos vamos al sur del país, a la zona de Santa Cruz, donde habló el intendente de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, Darío Mena, dando cuenta que comenzaron los trabajos en las escuelas de la ciudad. Realizaron una recorrida por distintas instalaciones educativas de la cuenca carbonífera, el diálogo que mantuvo con LRA 18 Nacional Río Turbio.
Bien, como vos decías, estuvimos todo el viernes y todo el día sábado también recorriendo con las ambas autoridades, hacia la presidenta del Consejo Provincial de Educación y también al presidente Lidú. El día viernes recorrimos las instalaciones de la escuela de Julio Furt, en la cual ya se estableció y se pautó un plazo máximo para que esa escuela esté finalizada entre ambas autoridades provinciales, por un lado obviamente la participación del Consejo Provincial de Educación y por otro lado el IDU, que es el que tiene que llevar y finalizar esa obra. El día sábado también estuvimos recorriendo las otras instalaciones educativas de nuestra comunidad, estuvimos viendo la mayoría de de los establecimientos educativos con la presidenta del Consejo de Educación, en la cual la mayor problemática, si se quiere, es la cuestión más que nada de calefacción. En algunas también había algunas otras cuestiones, pero bueno, ya había gente también del Consejo Provincial de Educación, del área de mantenimiento, avanzando más que nada con algunos detalles mínimos, para que lo antes que sea posible, en los primeros días de marzo, ya estén las escuelas en condiciones para el posible inicio del ciclo lectivo, ¿no?
La palabra del intendente de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, Darío Mena. 4:00 a.m, primera hora ya del Diario Nacional. Tiempo de síntesis informativa con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Axel Kicillof presentó el Plan de Igualdad Bonaerense para la Inclusión Social. Tiene como objetivo principal la inclusión laboral de las mujeres y disidencias y establece como ejes fundamentales el acceso a la salud, a la educación de calidad y a la vivienda. El funcionario dijo que el plan es una política que encara el desafío de transformar conductas y comportamientos que están muy arraigados en cada uno de nosotros. El presidente rubricó en el Chaco el proyecto de inversión social en educación pública, ciencia y tecnología. El gobierno asistirá financieramente a esa provincia para la construcción de 20 establecimientos educativos y la mejora de una veintena de edificios escolares con una inversión de 19 millones de dólares. El programa prevé beneficiar a más de 47.000 chaqueños entre alumnos matriculados, docentes y plantel administrativo en los establecimientos a ser intervenidos.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos del fútbol sudamericano, hablamos de la Copa Libertadores. El próximo viernes, desde las 12 del mediodía de la Argentina, se realizarán los sorteos de la fase preliminar de dicho torneo y de la primera fase de la Sudamericana. Dichos eventos serán transmitidos a través de las cadenas titulares de los derechos, Conmebol TV y Facebook, y no habrá presencia física de los representantes de los distintos equipos en el lugar de los hechos, teniendo en cuenta la pandemia global que vivimos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
La provincia de Salta, la temperatura es de 15 grados, humedad 96%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual es de 21 grados, 88 es el porcentaje de la humedad, el cielo está cubierto.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Super.
Manuel Moretti y compañía, por ahí teníamos a los platenses estelares, con alas rotas, abriendo una nueva hora en el Diario Nacional, mi querido Claudio Orellano.
Bueno, muy bien, se ha sumado Dalila, ¿no? Dalila Cáceres, ¿verdad?
Así es, mi querido.
Bueno, muy bien, le damos un beso a Dalila Cáceres, recordamos los datos del tiempo correspondientes a la capital federal, todavía de la hora pasada, ¿sí, Sonia?
Exacto, tenemos 21 grados de temperatura con el cielo cubierto, esperamos una máxima de 27 grados, ¿eh? En este miércoles 3 de febrero se anuncian algunos chaparrones en las primeras horas y también hacia la tarde de hoy para dar paso a partir del jueves a jornadas realmente de verano, con cielo despejado y máximas que rondarán los 31 grados, Claudio.
Bueno, buena noticia, que en Córdoba 17.4, cielo mayormente nublado, máxima 28, esperemos que eso se cumpla, porque también para el día de ayer teníamos máxima 26, cosa que no hemos llegado, pero aspiramos y bregamos para que lleguemos a esta marca térmica en horas picos del regreso, digamos, para la gente que labura, el regreso, la hora pico sería 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Se habla de cielo algo nublado hacia la mañana tarde, hacia la noche parcialmente nublado, y después a partir del jueves temperaturas bien veraniegas que oscilarán entre los 31 y 33 grados. Bueno, seguimos con nuestro diario, después vamos con algunos mensajes que también me llegaron acá, de parte del amigo Fuertes, de parte de Zulma, ya después vamos a dar lectura, como están llegando mensajes a Sonia a través de las líneas nacionales, ¿sí? Bueno, recordemos que en las últimas 24 horas murieron 177 personas de coronavirus y 9.695 fueron diagnosticadas en el país, reitero, en las últimas 24 horas. En Córdoba hubo 571 nuevos contagios y se reportaron 5 fallecidos por coronavirus. Este es uno de los títulos destacados, después vamos a ir ampliando. Recordamos la Sputnik 5, la Sputnik V, en realidad una de las tres vacunas con eficacia mayor de 90% y con publicación científica a través de The Lancet, esta prestigiosa revista científica que avaló la eficacia del 91,6% de la vacuna Sputnik V. A propósito, Rusia amplía su producción de la vacuna Sputnik V con fábrica en 3 continentes. Recordemos la reunión del presidente Alberto Fernández y Putin y el eje del diálogo que mantuvieron en comunicación desde la residencia de Olivos durante 30 minutos fue la provisión de vacunas y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los temas destacados en materia de tránsito, más de 8.000 infracciones en rutas por alcoholemia positiva y no cumplir los protocolos. Lo decíamos, se lo comentó hace un ratito a Clary, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, contrajo coronavirus y cumple el aislamiento en su casa. Esperamos naturalmente una pronta recuperación del ministro Juan Cabandier. Nuevamente las tecnologías dieron bríos a Wall Street y terminaron con el recreo virtual. Estamos hablando de mercados internacionales, en la causa Maradona, otra imputación a la psicóloga Kosachov por falsificar un certificado sobre la salud mental del 10. Ustedes saben que en los últimos días hubo un golpe de Estado en la ex Birmania, en Myanmar. El día después del golpe, tensa calma se vive en la capital del país y el miedo a un retorno a la violencia directa. Ya vamos a hacer hincapié en ese tema. Biden firmó decretos que desmantelan políticas inmigratorias de Donald Trump. Boca presentó a Marcos Rojo, primer refuerzo para esta temporada, tema que hablaremos luego en el final del programa, seguramente con Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional. Bueno, también me alegra la participación de Fabián Codevila, en cada síntesis informativa con Gustavo Ríos. 4:12 de la madrugada, volvemos a la presencialidad en las clases, concretamente habló la ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara. Al señalar, al expresar que tendremos presencialidad con características particulares, el diálogo que mantuvo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Sí, el viernes 12 estamos convocados los ministros y ministras del país para tener la primera reunión del Consejo Federal presencial después de prácticamente un año, donde hemos hecho un montón de reuniones en forma virtual. Y bueno, justamente la idea es poder, ¿no es cierto?, en el marco federal que se puedan establecer los parámetros generales para podernos garantizar ¿no es cierto?, esta presencialidad, que obviamente va a ser una presencialidad con características particulares, porque obviamente en el marco de esta pandemia es necesario cumplir algunos requisitos, y bueno, y estos los vamos a acordar a nivel federal como para después, en función también de los protocolos que ya tenemos aprobados en la provincia, podamos hacer algunos ajustes. Nosotros ya estuvimos trabajando con algunos corredores y están más o menos en consonancia con lo que ya teníamos pensado en la provincia.
La palabra de la ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara. Ahora, conceptos vertidos por la titular de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, que dio cuenta que la provincia vuelve a las aulas con sistema mixto. El gobernador Perotti, acompañado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó que Santa Fe iniciará el ciclo lectivo 2021 el 15 de marzo. La palabra de Adriana Cantero, ministra de Educación santafesina, en diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Sí, estamos trabajando muy intensamente, pero ya venimos trabajando desde el año pasado con el tema de la planificación para que Santa Fe tenga una propuesta de ir recuperando progresivamente algo de presencialidad en la relación con los estudiantes y los docentes. El año pasado ya hicimos una experiencia con el plan que nos aprobó el Consejo Federal con las escuelas del centro norte de la provincia, las escuelas que estaban en comunidades pequeñas o en la ruralidad. Ese formato fue un buen formato, la experiencia nos lo demuestra así, así que bueno, es el que sostenemos para empezar el ciclo lectivo 2021 con la expectativa de que podamos iniciarlo con más escuelas este año. Bueno, el sistema está planteado con la posibilidad de estar una semana en clases y una semana con trabajo en casa. Y está pensado de esa manera, con esa alternancia, porque necesitamos trabajar con distanciamiento social. Al implementar el protocolo federal con distanciamiento social, donde los pupitres, por ejemplo, tienen que estar ubicados a una distancia de 1.5 metros uno de otro, obviamente no pueden estar todos los chicos en el aula como estaban antes. Entonces hay que dividir los grupos, como si fuera una división en comisiones, para lenguaje por ahí, que por ahí manejan más, y esos grupos alternar. Una semana va un grupo a clase, a la semana siguiente va el otro, y el que fue primero hace trabajo en casa. El trabajo en casa va a estar mediado por los cuadernos de trabajo que Santa Fe ha distribuido para todos sus estudiantes en cada uno de los niveles y modalidades, y que vamos a seguir produciendo, imprimiendo y distribuyendo para que tengamos un elemento igualador que pueda estructurar y organizar la experiencia educativa en cada uno de los años de la trayectoria obligatoria.
La palabra de la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero. Cambiamos de tema y ahora vamos con el testimonio del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el licenciado Daniel Arroyo, quien expresó, digo bien, quien expresó que en Argentina no puede haber hambre y comer tiene que ser barato. Me parece atinado esta declaración del ministro, quien destacó que la tarjeta alimentar llega a 1.5 millones de familias y adelantó que se está terminando de definir un incremento de casi el 50% del valor para mantener el poder de compra e insistir con el consumo de leche, carne, frutas y verduras. Precisó los montos que se otorgan según cada familia y remarcó: en Argentina no puede haber hambre y claramente comer tiene que ser accesible y barato, pero además tenemos que avanzar hacia la buena nutrición.
Muy preocupado. Yo creo que el problema más grave que tenemos en la Argentina es el costo de los alimentos. En un barrio, sacando el problema del coronavirus y del trabajo, tenemos dos problemas. El costo de los alimentos, por un lado, y el sobreendeudamiento de las familias. Esto es como la plata no alcanza, la gente se endeuda y los más pobres se endeudan yendo a la financiera de la esquina o al financista del barrio al 200% de interés anual. Nosotros encaramos varias políticas. Una es la tarjeta alimentar, que llega a 1,5 millones de familias. Ahora en febrero, la tarjeta se acaba el tercer viernes de cada mes. Ahora en el mes de febrero estamos terminando de definir un aumento de cerca del 50% del valor, por un lado, para mantener el poder de compra de las familias, y por otro, para volver a insistir con el tema de leche, carnes, frutas y verduras. No solo un problema de costo de los alimentos, sino un problema de mala nutrición en nuestro país. No queremos insistir con el tema del consumo de leche, carnes, frutas y verduras. En el mes de julio, nosotros, la tarjeta alimentaria es para comprar cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas. Siempre nuestra insistencia y sugerencia es leche, carnes, frutas y verduras. Eso que son los productos recomendados habían bajado al 46% en el mes de julio, habíamos arrancado muy bien con la tarjeta alimentaria, habían bajado justamente porque gran parte de la gente se había volcado a fideos, harina y arroz. En diciembre, que duplicamos el monto de la tarjeta, ese consumo llegó a casi el 56%, o sea, es un avance importante. Ahora que nosotros vamos a aumentar el monto, vamos insistiendo con esto. En Argentina no puede haber hambre. Claramente, comer tiene que ser barato, pero además tenemos que ir a la buena nutrición. Entonces, queremos acompañar este esquema con la tarjeta alimentaria. En diciembre, que duplicamos el monto por el mes de diciembre, subió a casi 56% el consumo de leche, carnes, frutas y verduras.
Conceptos vertidos por el ministro Daniel Arroyo en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Cuatro diecinueve de la madrugada, vamos a hablar del tema Malvinas y justamente tenemos el testimonio del secretario para Malvinas, Daniel Filmus, quien dijo que los argentinos no concebimos que las Malvinas sigan usurpadas. El secretario para Malvinas de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus, explicó que las Malvinas son claramente argentinas y están usurpadas por la corona británica, por eso corresponde que quienes quieran ir a las islas deben pedir permiso a nuestro país. El diálogo que mantuvo Filmus con LB8 Libertador de Mendoza.
Sí, bueno, que es importante, no es inédito. Argentina requiere, para aquellos que vayan a Malvinas, que es territorio nacional, requiere pedir permiso. Los barcos que van y, por supuesto, también los vuelos. El vuelo de la TAM, por ejemplo, que va regularmente a Malvinas, que está suspendido por el COVID, es un vuelo que pide permiso, por supuesto, a la Argentina para poder llegar ahí. Para nosotros, y de acuerdo a nuestra Constitución, las Malvinas son claramente argentinas. No podemos ejercer la soberanía porque están usurpadas por la corona británica en un hecho colonial que la verdad que no se puede sostener en el siglo XXI. Pero claramente exigimos que quienes quieren ir a Malvinas, que es territorio argentino, como corresponde, hagan el pedido al gobierno argentino, y eso ocurre. Al Alberto Fernández, el día de del discurso inaugural, el 10 de diciembre, el 1 de marzo, se comprometió a colocar nuevamente las Malvinas como un eje central de la política de Estado. Esto lo planteó con mucha fuerza, señalando justamente que no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI, y en el discurso del presidente se plantearon tres leyes que eran muy importantes para la Argentina. Las tres leyes fueron votadas este año por unanimidad, las celebró el Ejecutivo, pero las votaron todas las fuerzas políticas. Tienen que ver, por un lado, con la creación, por primera vez en la historia argentina, de un Consejo Nacional de Malvinas para tratar de tener políticas de mediano y largo plazo, donde están representadas todas las fuerzas políticas y están representadas todos los sectores sociales y los especialistas, los juristas, los excombatientes, la provincia de Tierra del Fuego, para discutir y debatir cuáles son las estrategias. Insisto, no puede estar cambiando Argentina de política, que no deje cambiar el gobierno, y eso está funcionando muy bien. El segundo elemento, la segunda ley que se fue aprobada, ustedes la conocen bien, que es la de la extensión de la plataforma continental argentina, luego de un trabajo de 20 años. Argentina hoy ha aprobado un mapa de la plataforma continental que hace que Argentina sea dos veces más grande en su suelo marítimo que en la Argentina continental. Cuando uno mira el mapa de ese continental, se cuenta que Argentina no es de Ushuaia a la Quiaca, sino que es de la Quiaca al Polo Sur. Claro. Y eso es una perspectiva de las riquezas que tiene Argentina y de una extensión enorme que tiene que saber aprovechar. Y el tercer tema fue vender la pesca, actualizando las multas de pesca y generando un consejo para la defensa de la zona económica exclusiva, donde están cuatro ministerios: la Cancillería, Seguridad, Defensa, Agricultura y Pesca, que hoy está custodiando fuertemente los mares argentinos para que se lleven nuestros recursos.
La palabra del secretario para Malvinas de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus, quien expresó que los argentinos no concebimos que las Malvinas sigan usurpadas. Pasamos a otro tema. ...4:23 de la madrugada y Radio País le realizó una entrevista muy importante al designado embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuaín, quien dialogó, reitero, con Federica y con Mario, y tras explicar cuáles son los objetivos que se propone desde su rol de embajador, destacó que la vacuna es en este momento uno de los elementos de mayor importancia en la relación bilateral por el gran gesto que tuvo Rusia de proveernos las dosis de Sputnik V y permitir que Argentina entre en el selecto grupo de países que están vacunando. El diálogo con Nacional Buenos Aires, Radio País.
Ayer salió el decreto, la firma del decreto por parte del presidente Fernández. Se pone en marcha un mecanismo administrativo y en marzo, primeros días, ya estaría en la sede de Moscú desarrollando la agenda bilateral. Por supuesto que la vacuna es, en este momento es uno de los elementos de mayor importancia dentro de la relación bilateral por el gran gesto que tuvo Rusia con nosotros, ¿no? De empezar a proveernos la vacuna y permitir que la Argentina entre en el selecto grupo de países que está vacunando. Bueno, yo creo que una de las claves son los antecedentes. La relación entre los países, Federica, se construye durante años, con gestos, con apuestas, con decisiones políticas, y en el caso particular de Rusia, empezó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en donde se llegó a firmar una asociación estratégica integral, que cubre muchos aspectos de la relación entre los países, pero que los coloca en un lugar especial. Esto fue en el 2015, y por eso yo siempre digo que la decisión de Rusia de ayudarnos, de proveernos la vacuna, no fue un gesto espontáneo, del momento, sino que responde este antecedente. Nosotros veníamos cultivando una relación muy importante con Rusia, que por supuesto merece desarrollarse más, no tiene una gran potencialidad. Y esa es una de mis prioridades también.
La palabra del designado embajador argentino en la Federación Rusa, Eduardo Zuaín, en diálogo con Radio País, con Federica y Mario. Un importante anuncio hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Habló de la extensión del horario nocturno hasta las 2 de la madrugada. Audio informativo.
Axel Kicillof anunció la extensión hasta las 2 de la mañana del permiso para actividades nocturnas. El mandatario bonaerense también señaló que la provincia lleva 3 semanas consecutivas de descensos en los contagios. Y en ese sentido dijo que se decidió extender la actividad nocturna, pero pidió a los bonaerenses que continúen con los protocolos y los cuidados sanitarios.
4:27 de la madrugada, 4:27 de la madrugada, 17 grados 4 la temperatura, todavía sigue estancado en la hora 3 la temperatura, de acuerdo a lo que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional, cielo mayormente nublado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados. Novedades allá en la capital federal, en La Plata, querida Sonia.
Por aquí tenemos ya los datos actualizados. Claudio, el cielo sigue cubierto, 20 grados, 8 décimas la temperatura, 88% la humedad. Mira, el viento proviene del este a 5 kilómetros en la hora y Eso, según el dicho de la abuela, indica que estaría lloviendo como peste. Bueno,
exactamente.
Por lo pronto, Si bien se esperan algunos chaparrones en la jornada de hoy, sería hasta la noche nomás, porque como lo decíamos hace un ratito, ya a partir de mañana jueves se vienen días de verano.
Claro, claro, totalmente. Bueno, afortunadamente, afortunadamente se viene Astro Rey y con ello la temperatura tórrida, ¿sí? Bueno, tenemos algunos mensajitos, Sonia, contame.
Sí, desde distintos rincones, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país, es un placer. A través de nuestro WhatsApp nos dicen, por ejemplo, buen día Sonia y Claudio, un placer escucharlos. Oscar de Castelar, un gusto como siempre. Por allí también se está sumando con todas las bendiciones del planeta nuestro amigo de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Miguel Ángel Estriz, el compañero artesano que busca inspiración escuchando la radio, así que también un gustazo acompañarlo. Por aquí se está sumando Alicia, del barrio de Belgrano, saludando a todo el equipo. Alegre de escucharlos nuevamente juntos, dice, lindo miércoles para ustedes. Bienvenida Sonia, qué lindo escucharte, soy Adelina de Tigre, les deseo lo mejor a vos y a Claudio, abrazos enormes. Por aquí, nuestro amigo Horacio de Bahía Blanca, que se había conectado hoy tempranito también, vuelve a sumarse, dice, sigo presente, no se olviden. Llega el amigo de Paraguay, Rufino Candia, desde Minga Guazú. Buenas noches, buena madrugada, queridos compañeros, Sonia, Claudio. Los estaba extrañando juntos. Ya, me alegra que estén nuevamente haciendo el diario. Muy cuidémonos bien entre todos. Un abrazo y gracias por la compañía. Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, mirá.
Faltaba él.
Y sí, no estábamos completos, sino.
No, faltaba el Toncar.
Buenas noches, queridos amigos, se nos dice, aguante Diario Nacional, excelentes los tangos del gran Julio Sosa, gran abrazo con el de la zurda. Jorge, muchísimas gracias también por estar allí cerca. Buen día el elenco de Nacional, buen miércoles, cordial saludo para Sonia, para Claudio, Marcelo, desde Mariano Acosta. Tenemos por aquí uno más, Rubén, hola Sonia, Claudio, un gusto grande escucharlos, que nuevamente estén juntos, los celebro. Gracias. Un abrazo fuerte para ambos. Sonia, Claudio, saludos. Tengan presente que en la escuela pública docentes y directivos han cursado sus cargos, mientras que en la escuela privada alcanza con tener la confianza de sus dueños. Julio González, desde Córdoba, Claudio.
Bueno, muy bien. Un abrazo al compañero Julio. Un abrazo grandote. Bueno, acá Ricky me está mandando fotos hermosas desde el malón del Valle Albahacas. Me dice que está furioso el río por el lado de las albahacas, bajo al valle con 6 metros, sobre el vado Hey sigue el balneario La Tapera, sigue el baño de los dioses 4 metros, para tiradas sigue cabalgata, a las casadas el chorro y el salto organizada sigue vista del salto, zona de truchas, afectos, feliz jornada. Bueno, unas fotos impactantes, en la zona del malón del Valle de Albahacas, acá en la provincia de Córdoba. Gracias, Ricky. Un abrazo grande. No me escribas tanto porque no tengo mucho tiempo de leer. No tengo mucho tiempo de leer porque tenemos música, tenemos mucha información. Pero, de todas maneras, voy a apuntar lo que me vayas comunicando. Bueno, tengo mensajes acá. En este caso, hola, Sonia y Claudio. Muy linda compañía tengo con ustedes acá en Entre Ríos, que en este momento está lloviendo. Y ayer llovió en toda la jornada. Soy Zulma de Entre Ríos. Abrazo, querida Zulma. Acá el amigo Fuentes de Aguaray, en la provincia de Salta, me dice, sí, es muy buena esa vacuna rusa, lo están diciendo otras radios de Europa que él escucha, por onda corta, Bien, y acá a ver quién me escribió, que no entiendo mucho, todo entrecortado. Bueno, sí, está aumentando la tarjeta social, recién habló de eso, pero no sé quién escribe. Sean más concretos cuando, sean más claros al escribir, por favor. Agradezco igual mucho el mensaje. Bueno, muy bien, momento de música, vamos a regalarle a la audiencia, para mí el más grande de todos en materia de tango, un genio donde quizás muchos tangueros lo resisten todavía. Es como que hay una grieta que, no sé por qué sigue esa grieta entre troilianos y piezolanos, pero sin lugar a dudas Astor fue un gran alumno de Troilo y lo ha demostrado con creces. Pero además de haber sido un gran alumno de Troilo, Astor Pantaleón me refiero, Astor cuando tenía admiración por ciertos músicos, le dedicaba una obra, y a este le dedicó toda una suite, ¿no? Compuesta de cuatro temas, recordemos, bandoneón, whisky, cita y escolazo. Vamos a escuchar a Astor Pantaleón Piazzolla, si te parece bien, Sonia, sí, con esta parte de la suite troiliana, editada ya por 1975-1976, y este homenaje que Astor le rindió a la mujer del gordo Troilo, cita. ¿Te parece bien?
Sí, por supuesto. Estoy esperando ansiosa.
Vamos con ello. Cita, Astor Piazzolla.
Thank you.
impresionante, ¿eh? Es impresionante este hombre, genio como esto, se va a pasar mucho tiempo hasta que se repita un fenómeno como el de Astor Piazzolla, aquí acompañado en esta grabación del conjunto electrónico que lo formó después que Astor había sufrido un infarto, allá por 1973, un octeto era el conjunto electrónico, integrado por bandoneón, piano eléctrico, acústico, órgano, guitarra, bajo eléctrico, batería, sintetizador y violín, que después fue reemplazado por una flauta traversa o saxo, ¿sí? Bueno, la batería que ustedes escuchaban era la de Tulio de Piscopo, porque acá este conjunto electrónico formado por Piazzolla fue integrado por músicos italianos como Tulio de Piscopo en batería y Pino Presti en bajo eléctrico, entre tantos otros, y después se incorporaba también al octeto el notable intérprete José Ángel Trece. Bueno, vamos a la pausa, pues si no nos vamos en historia. Me encantaría contarles un poquito más sobre esta historia fenomenal, gloriosa de Piazzolla, que naturalmente ha sellado páginas gloriosas en la historia de la música popular argentina. Pausa y enseguida volvemos.
Son grandes batallas. Si es con carbón o con leña, si la parrilla es con tal o cual fierrito, si va solo carne, si vale que sea pescado y si se pueden hacer berenjenas y cebolla. Pero ahí estamos todos juntos alrededor del fuego. El calor que compartimos. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrutala con Nacional.
4 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Romanela Benetti, soy de Gualeguaychú, Entre Ríos, y ahora van a escuchar La Chacarera del Pescado y el Vino Entrerriano, que intenta contar las costumbres y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Espero la disfruten.
Cañita al suelo, el hombre en mano, fuerte y dañando va. Paso firme buscará suerte tal vez al Uruguay. En noche de carnaval brilla tu piel color café, ritmo y danza litoral, sé que allí te encontraré. Cuando el calor de la fiesta vibra mi pueblo artesano, estoy volviendo a los pagos, pescado y vino entrerriano.
Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional.
Hola, argentino,
nos habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. La pandemia de mi país son los precios, suben todos los días. Gobierno nacional, hagan algo, aunque manejen los empresarios. Abrazo, Diario Nacional, el negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Hola Sonia, Claudio, ¿cómo estás? Daniel de Padua. ¿Me pudieran informar mañana o el viernes si vuelve Noches Argentinas, cuándo es en la folclórica? Porque escuché el sábado a la noche a Mariana.
Buenas madrugadas, estoy yo con Torres, la divisionia, locutores nacionales, libre, también sin gusto, que venía a poner, como toda la madrugada lo estoy escuchando, con la chaperita, les saludo, bueno, tengan un buen día, muchísimas gracias, Anca Suma, muy lindo, y Camona, quiero un quito.
Buenas madrugadas, Claudio. El regreso de Sonia hace que brille el sol. Gracias por volver, Sonia. Quisiera...
Sí, Claudio, es así. Cuando yo vine en el año 93, la fábrica de raqueta y la de piano ya estaban cerradas. Porque yo no soy oriundo de Pilar, yo soy oriundo de Colonia La Camila, departamento San Justo, provincia de Santa Fe. Más clarito, echarle agua. Que la pasen bien.
Compañeros y compañeras que se comunican al 0810-222-0870. Sí, Sonia.
Exactamente, Claudio, ahí te estaba comentando justamente, no se escuchó, que agradecíamos a cada uno de los amigos y a Daniel de Padua le comentamos que Eduardo Barone y Graciela Guiñazú van a, obviamente, a hacer una noche en la tierra desde la folclórica, ¿sí? Los sábados van a estar acompañando a todos los amigos que no los han dejado solos, pero en este caso desde la 98.7 con Una Noche en la Tierra a partir de la cero.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos mucho por Barone y por Graciela, querida amiga, a quien le mando un beso enorme. Bueno, quiero decir a propósito que estamos en dúplex con la folclórica en la 98.7, es decir, estamos saliendo por la M870 y por la folclórica 98.7, nuestra radio criollita, como dice Sonia, ¿sí? Y aquí por la M750 y la FM100.1 de LRA7 Nacional Córdoba y por todo el país, ¿no? Naturalmente, Sonia.
Así es, Claudio. Así que, por supuesto, saludamos, como decís vos, a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de la folclórica y dejamos en claro entonces que todos los sábados a la medianoche, desde las 0 y hasta las 2 del domingo, Graciela Guiñazú y el licenciado Eduardo Barone estarán haciendo de las suyas en el aire de aquí.
Bueno, muy bien. Contame cómo está el tiempo en Buenos Aires, dale.
Tenemos el cielo cubierto con 20 grados, 8 décimas de temperatura, 88% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 27 grados con algunos chaparrones intermitentes durante la jornada de hoy.
Bueno, acá se ha estancado la temperatura en 17.4, yo calculo que debe haber bajado un poquito, debemos andar ahí entre 16.9 y 17.1, pero bueno, ya vamos a actualizar, no está actualizando aquí el servicio meteorológico, aquí en el Observatorio Córdoba. Bien, vamos a seguir con más información, estamos a 13 minutos de las 5 de la mañana. Qué rápido que ha pasado, por favor, es increíble. Estamos a mitad de semana y ya estamos casi en la parte final del programa, es increíble. Bueno, pero seguimos con la información, naturalmente como es costumbre, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Nos vamos a la provincia de Catamarca, donde tenemos el testimonio de la integrante de la COE, Yanina Vázquez, donde ha comentado que la provincia de Catamarca mantiene cifras altas de infectados de COVID-19. Recordemos que Yanina es médica cirujana, integrante del Comité Operativo de Emergencia de la provincia de Catamarca, y expresó sobre esta situación que enero ha sido un mes durísimo. El diálogo que mantuvo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Durísimo enero, la verdad que terminamos enero con cifras muy altas, 153 personas nuevas que han sido alcanzadas por el COVID, sí. Y que tristemente ya hemos superado los 5.700 casos. La verdad que es muy triste la realidad, porque si usted se pone a ver en las últimas 48 horas, o sea, lo que es sábado y domingo, en el total del testeo que se realizó, tanto de la cantidad de muestras procesadas y el resultado que dieron, tenemos más o menos el 41%. O sea, ayer, por ejemplo, se testearon 370 personas y de 370, 153 resultaron afectadas, con lo cual eso hace casi el 41%, como les digo, lo que lleva a interpretarse como una circulación comunitaria altísima.
Claro.
Altísima. Es muy frágil la situación, y si bien es cierto, se cambió, bueno, relativamente la fase amarilla, porque es muy difícil, porque sigue siendo lo mismo con un poquito más de restricción, sí, horaria. La gente va a seguir siendo igual, lamentablemente. Sí. El administrador, el que trabaja en la administración pública, está restringido de asistencia, pero espero que no vaya a andar en los bares, gimnasios, en las plazas, como está. Ayer fue tremenda las imágenes, tristísimas las imágenes. Era doloroso porque uno no se baja y lo observa. Era una vida completamente normal. Una vida que no tenemos, que nos guste o no, no la tenemos. No.
La palabra de la médica cirujana Yanina Vázquez en diálogo con Radio Nacional Catamarca, 4:49. Ahora les comentamos, consignamos que el doctor Eduardo Pérez, secretario técnico del PAMI, dio detalles del plan que comenzó el pasado sábado y por el cual ya fueron vacunados 85 residentes en un geriátrico de Temperley en la provincia de Buenos Aires. Temperley está en el sur del conurbano, partido de Lomas de Zamora, quiero apuntar. El criterio es empezar a ponerle fin a la pandemia, señaló en diálogo con Nacional Buenos Aires.
En la residencia de larga estadía de Temperley comenzó la vacunación a 85 residentes. Es la población de mayor riesgo, la que más se ha cuidado durante esta pandemia y la que queremos rápidamente proteger para que puedan volver a estar con sus seres queridos y volver a salir. El criterio va a ser todas las residencias de larga estadía, ¿sí? Las de adultos mayores, las de salud mental y las de discapacidad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros coordinamos con la provincia y el PAMI se hace cargo de la vacunación de todas las residencias. El criterio es todas las residencias del territorio de la provincia de Buenos Aires mientras dure la campaña.
La palabra del secretario técnico del PAMI, el doctor Eduardo Pérez. Sí, nos vamos ahora a la provincia de Mendoza. Allí el titular de Migraciones Provincial, Juan Manuel Serrano, confirmó el cierre de fronteras a nivel nacional, hecho que implica que no pueden ingresar al país los extranjeros y solo pueden hacerlo los camioneros dedicados a la producción y los argentinos que procedan desde otros países. El diálogo con Nacional Mendoza.
Bueno, así es, desde el mes de marzo del año pasado, lo que consta del cierre de fronteras es de la prohibición de ingreso de extranjeros a la Argentina. Y también lo que se agrega, que ya se encuentra vigente desde el 25 de diciembre, es que el único paso habilitado para el ingreso de los argentinos es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, junto con, obviamente, el Aeropuerto Internacional de San Fernando y la terminal de Buquebus, todos ellos ubicados en la provincia y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Previamente se contaba con algunos pasos habilitados terrestres que nos vinculaban con Chile, con Brasil, con Bolivia y con Uruguay, pero bueno, el tema de los pasos terrestres desde el 25 de diciembre se encuentra restringido solo para el egreso y el, como te marcaba recién, el único punto de ingreso a la Argentina de argentinos y de extranjeros que residan aquí es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Desde Mendoza nos vamos a la provincia de Chubut con la palabra de la ministra de Salud de aquella provincia, Florencia Peralta, quien aseguró que los edificios escolares están en condiciones de comenzar las clases el próximo 1 de marzo, en la fecha anunciada por el gobierno nacional, luego de su encuentro con el intendente Sergio Ongarato. Este es el diálogo que mantenía la ministra Peralta con nuestra emisora en Esquel, LRA9 Nacional Esquel.
Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado en el marco de las resoluciones del Consejo Federal, en una vuelta a clases cuidada, donde por supuesto el principal parámetro es las cuestiones sanitarias de salud, y eso implica que las escuelas que den inicio el 1 de marzo, acorde al calendario escolar que ya está comunicado, tomen medidas en el marco del protocolo jurisdiccional que ha sido aprobado, que ha sido comunicado también a las escuelas, que se empezará a trabajar ni bien se reintegren los directivos y docentes que hoy están en licencia anual, como ya lo están trabajando las escuelas de periodo especial. Van a ir tomando las definiciones institucionales que tienen que ver con su comunidad para esta vuelta a clases presencial. Básicamente tiene que ver con seguir las mismas indicaciones que Salud da en la vida cotidiana, de que en este tránsito de esta pandemia tiene que ver con el distanciamiento social, el distanciamiento físico, perdón, en función de la matrícula, la capacidad de las aulas, tiene que ver con el uso del alcohol en gel, la higiene, fundamentalmente el lavado de manos, la desinfección de los espacios públicos cada 1 hora y media. Bueno, todo eso está normado en el protocolo, de manera que iremos implementando estas acciones que tienen que ver con ir comunicando, sensibilizando, también comunicando a las familias cómo va a ser esta nueva escuela. El protocolo jurisdiccional norma sobre todos los niveles, y después en el caso de educación especial, inicial y escuelas técnicas, se ha realizado protocolos específicos a nivel nacional que nosotros estamos adhiriendo en la jurisdicción. Lo que va a ser es la gradualidad, vamos a ir definiendo qué grupos comienzan primero. Estas son definiciones que vamos a ir tomando junto a los directores, a los supervisores, los equipos técnicos del ministerio, de manera que este regreso cuidado seguramente va a ser gradual. Siempre pensamos en los ingresantes y en los que terminan el ciclo o el nivel, ¿no? Paso primer grado, tercer grado, sexto grado, sexto año, como para darles prioridad. También en el caso de las escuelas técnicas hemos tenido la demanda de los directivos de comenzar con las prácticas profesionalizantes del séptimo año. Tenemos 3 escuelas técnicas que están dando inicio el día 8, el caso de la escuela 740 de Trevelin, que en un ratito voy a conversar con los directivos, 716 de Río Senger y 717 de Lago Pueblo. Hay una fuerte demanda porque sabemos que las prácticas profesionalizantes en las escuelas agrotécnicas, este es el periodo estival donde mayor cantidad de posibilidades de prácticas hay.
La palabra de la ministra de Salud de Chubut, Florencia Peralta, charlando con LRA9 Nacional Esquel. ...4:56... ahora la palabra del prestigioso analista internacional Walter Gubar, quien hizo referencia a la campaña que se llevó a cabo a través de los medios hegemónicos, de los medios dominantes, contra la vacuna Sputnik V y los intereses detrás de la vacunación. Hizo un pormenorizado análisis de esta cuestión y también se refirió al artículo que publicó la prestigiosa revista científica Lancet, que publicó los resultados de los estudios intermedios de la vacuna rusa. Gubar dijo que ya no quedan argumentos para pretender demonizarla. Vamos a escucharlo a Gubar.
Bueno, ahora se acabaron los argumentos de aquellos que reclamaban que no había información sobre la vacuna Sputnik, sí. Pero además la información que publica The Lancet, que no puede ser, es la revista científica internacional más prestigiosa del mundo, cuando Lancet, verifica esto, tal como vos decías, 91,6 hasta los 60 años y 91,8 para mayores, lo que está diciendo que en el mundo hay solo tres vacunas, que superan el 90%, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. todas las otras, incluyendo las vacunas chinas, incluyendo AstraZeneca, están bastante por debajo de ese 90%. Con lo cual, ya solo quedan en todo caso los argumentos que pretenden demonizar a la vacuna, claro. Pero ya no desde el punto de vista científico, sino en todo caso, diría más de la brujería, porque en realidad vos sabés que la palabra troll tiene que ver con los brujos.
Claro.
Y bueno, esto, es muy contundente y tranquilizador también, diría, para los científicos, porque una cosa es el reclamo de los científicos, de los infectólogos, de los sanitaristas, y otra es la de algunos sectores de la política que jamás en su vida han visto, no, ni siquiera saben lo que es la revista de Lancet.
Claro.
Pero que han usado esto como un ariete, entre otras cosas, ocultando quién está detrás de Pfizer, que las exigencias que Pfizer le puso a la Argentina de garantizar con bienes del Tesoro su inmunidad frente a posibles juicios, no es ajena a que el principal accionista de Pfizer es el fondo de inversiones BlackRock, claro, que quiso poner a la Argentina de rodillas en la renegociación de la deuda. Esto hay que decirlo con
hay que toda recordarlo, claridad. Claro.
Porque si no se entiende, y no se entiende, que son en realidad los mismos operadores políticos y mediáticos que están vinculados con BlackRock, que también han hecho una campaña feroz contra la vacuna Sputnik, y propiciando la compra de Pfizer porque es marca, supuestamente, o porque da más prestigio, o porque no pertenece al Kremlin, casi con argumentos de la época de la Guerra Fría, ¿no?
El analista Walter Gubar. Cinco de la madrugada, tiempo de noticias, tiempo de síntesis. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El ministro de Salud bonaerense destacó los resultados favorables de la vacuna rusa. Estos fueron publicados por la prestigiosa revista científica The Lancet y afirmó que así se ratifica el excelente desempeño del fármaco contra el coronavirus que se aplica en todo el país. Goyán aseguró que lamentablemente hubo que soportar un movimiento antivacunas fogoneado por algunos dirigentes de la oposición y que eso no fue bueno. La actividad en la formación de Vaca Muerta creció casi un 40%. De las petroleras que operan en la formación, YPF ratificó el liderazgo de esa actividad incremental con 7 equipos de perforación activos en la zona de gas. En enero se realizaron 666 fracturas por parte de las empresas que operan en el no convencional neuquino, equiparando a los mejores meses de 2019.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Fútbol internacional, el afamado presidente del Real Madrid, positivo de coronavirus. Hablamos de Florentino Pérez, de 63 años, que dio positivo de coronavirus. Así lo informó este martes oficialmente el club español, mientras que el entrenador Zinedine Zidane se recuperó de dicha enfermedad y dirigió la práctica del plantel madrileño. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes, la temperatura es de 25 grados 4 décimos, humedad 91%, el cielo se encuentra nublado. En Buenos Aires, la actual es de 20 grados 8 décimos, humedad 88%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
dudas de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos a un amanecer. Ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonrisa. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Invéntame y obligale que te ame como yo. Construye con sus sueños mi existir. Hazle sentir lo que en mí te gustó. Invéntame y dale como mi un beso a él. A ver si se te dice igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame y dale como a mí un beso. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Invéntame y obligale que te ame como yo. Construye con sus sueños mi existir. Hazle sentir lo que en mí te gustó.
La chilena Norma Montserrat Bustamante Laferte, mi querido Claudio. Mon Laferte, invéntame una canción del mexicano, ¿no? Marco Antonio Solís, en esta linda versión para el Diario Nacional.
Bueno, muy bien. Acá tenemos una fanática de Mon Laferte, que es Clary, ¿eh? Clary, una fanática, ¿eh? Así que feliz y gratificada por escuchar a Mon, ¿eh? Así que bueno. A Montserrat, ¿no? Algo así, creo que se llama Montserrat ella.
Así es, Norma Montserrat Bustamante Laferte.
Exactamente, así es, ese es el nombre completito. Muy bien, 5:06 de la madrugada. Bueno, tenemos mensajes ahí en el WhatsApp, ¿verdad, Sonia?
Sí, Claudio, amigos, amigas que se van sumando a este Diario Nacional de miércoles 3 de febrero, el buen día, los de las 5, y vamos a saludar a Oscar, que está por allí en Merlo. Lo nombramos el otro día y, bueno, nos decía, no me han respondido. El tema es que vamos a recordarles a los amigos que quien les habla, estoy saliendo de manera remota, no estoy en el estudio allí en Maipú 555, y no respondo los mensajes de WhatsApp personalmente como suelo hacerlo, ¿eh? Cuando estoy por allí, nuestro querido productor Gastón Rabinovich tiene la deferencia de enviarme las capturas.
Totalmente.
De los mensajes que van llegando, y bueno, yo los visualizo aquí en donde estoy, pero quiero que sepan que los leo todos. Así que gracias a Oscar, que está por allí en Merlo. Buen amanecer, ídolos, dicen. Gracias por la compañía, son unos grosos, Claudio, Sonia y equipo. Babi, nuestro amigo de Resistencia, ¿eh? Un beso grande también para Babi, uno de los tantos incondicionales
muy
de
nuestras
madrugadas.
Muy bien.
Hola, un gran saludo desde Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Soy Andrés, ojalá pasen el saludo. Aquí estamos cumpliendo. Andrés, beso para vos. Hola, hermosa madrugada. Les deseo que tengan un gran día. Abrazo grande, los aprecio mucho. Dice Mariana desde el paraje Mireco, en Zapala, allí en la provincia de Neuquén. Buen Bien. Día, Claudio, Sonia, soy Inocencio desde Formosa, escuchando la radio mientras tomo unos mates, dice. Que tengan un hermoso día.
Gracias.
Buen día, compañeros, trabajando en la panadería, soy Rubén, el pana de Catán, campeón del Bernabú. Saludos para todos, ¿eh? Qué lindo, claro, los amigos panaderos ya están desde hace rato, ¿no?
Pero, ¿sabés qué? Desde las 2 de la mañana creo que están trabajando, sí.
Bueno, como Luis, ¿eh? Nuestro amigo panadero salteño, allí que también está conectado a través de nuestro WhatsApp, a todos y a todas quienes obviamente desarrollan alguna actividad en estas horas de la madrugada, como nosotros mismos, ¿eh? Somos tantos los que transitamos estas horas a contramano del sol y nos encontramos en Nacional que realmente da gusto. Me acordaba de eso que decía ayer Rosario Lufrano, ¿no, Claudio? Las sí. cosas que nos unen. Son
las
tantas.
Cosas que nos unen, exactamente. Son muchas tantas. Más las que nos unen que las que no, ¿sí?
Sí,
así que apostemos por las que nos unen totalmente.
Y el Diario Nacional es una de ellas.
Claro, nos unen muchas cosas con toda la audiencia, ¿no? Con todos estos queridos amigos y amigas que se comunican diariamente, ¿eh?
Claro, y con nuestros compañeros, ¿eh? De todas nuestras emisoras. Buen día, Sonia, Claudio, saludos para Sandra también, soy David de Cañuelas. Buen día, Claudio, Sonia, presente como todos los días, dice aquí nuestro amigo panadero de Salta, Luis. Buen día, Claudio, Sonia, cuídense, les mando un abrazo virtual y bendiciones para todos. Soy Patricia, desde Barreal, Calingasta, provincia
muy
de
bien,
San Juan. Gracias, Pato, cuídate vos también.
Claro.
A no relajarse, ¿eh? Que esto va a pasar, pero todavía hay que transitar el mientras tanto.
Paciencia buenas... santa, ¿eh? Paciencia sí. santa con esto, ¿eh?
Absolutamente. Buenas madrugadas, queridos compañeros Claudio, Sonia y equipo de Radio Nacional. Felicitaciones por el programa, es excelente. Les mando un fuerte abrazo, dice Ángel desde San Justo. Sonia, Claudio, espero que estén todos muy bien. Saludos a todos los que hacen la radio. Qué lindo es escuchar a tantos amigos de nuestro país cuando uno está lejos. Los abrazo en mi corazón. Vamos, que ya salimos de esta, dice Sergio Moiragui, desde Asunción.
Abrazo, Sergio. Carlos, un abrazo grande.
Hola, Sonia, qué bueno escucharte. Te pido que en este día tan especial, que es el cumple de mi hija Victoria Rocío Sánchez, le manden un saludo. Vos y Claudio, está cumpliendo 15 años.
Oh,
es la hija bueno. de Marcelo Sánchez de Lomas de Zamora, ella está en Benavides, así que por supuesto, Claudio, los mejores deseos para Vicky en sus 15.
Bueno, un beso muy grande, qué hermoso, ¿eh? Cumplir 15 años. Bueno, me imagino que habrá fiesta por los 15, ¿eh? Para celebrar esos 15 años. Un beso muy grande, ¿eh? De todo el equipo del Diario Nacional, ¿sí?
Todos mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp, entonces, 11-65-84-0870. Yo ya voy por el tercer termo de mate, pero seguramente quienes estén sumando, Claudio, estarán ya poniendo la pava en el fuego y arrancando una jornada que creo yo va a ser la mejor del año.
Naturalmente. Acá estamos a puro café con Clary, a puro café, ¿eh? Así que nosotros somos cafeteros acá, ¿eh? Siempre tomamos nuestro cafecito, tenemos preparados nuestros tecitos para determinadas horas, bueno, cuando uno lo requiere, ¿sí? Acá, buen día, Sonia, Claudio, equipos del Diario Nacional, decimos presente como siempre, damos gracias a Dios por poder escucharlos, bendecida jornada, desde Munro, Mirta y Elvio, les enviamos nuestro cariño, como siempre, esta pareja maravillosa, que es Mirta y Elvio, desde Munro, en el partido bonaerense de Vicente López. Acá faltaba un saludito más. Abrazos geniales de la madrugada, gracias como siempre, cuidarse un poquito más. Ara Mimbi desde Paraná, todo agregado estaría de más. Abrazo al país, nuestra querida Ara Mimbi de Paraná. Bueno, ahí tenemos todos los amigos, Sonia. Hemos complacido
sí.
con todos los mensajes, ¿eh?
Me encanta, desde todos los rincones del país, ¿no? A lo largo, a lo ancho de nuestro mapa, también de los países hermanos del mundo, este Diario Nacional nos reúne y es realmente, Claudio, un placer infinito.
Totalmente, y agradecidos de por vida eternamente por tantos mimos, tantos abrazos virtuales y como recurrentemente digo, codazos cargados de amor, ¿eh? Porque estamos en épocas de codazos cargados de amor. Ya van a llegar el momento de los abrazos y los besos. Ya va a llegar el momento, ya va a llegar. Paciencia.
Como me enviaste ayer en un mensaje, un abrazo de esos que no contagian. Me encantó.
Exactamente, abrazos que no contagian, exactamente, sí, mi amor. Totalmente. Bueno, eso eterno con vos, Sonia. Eterno, eterno, eterno. Eterno hasta que nos encontremos. Eterno hasta que nos encontremos.
Así que... Vas a ver, mira. Vas a ver.
Sí, ya cuando pronto, pronto.
Cuando te vea, Orellano. Cuando te agarre, Orellano.
Muy bien, muy bien. 5:13 de la madrugada, ¿eh? Bueno, seguimos recordando que el presidente de la República tuvo un encuentro con el presidente Putin a través de digamos, de una comunicación videollamada, donde el eje del diálogo, recordamos, entre ambos mandatarios fue la provisión de vacunas por un lado y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Abordaron ambos mandatarios, Alberto como Vladimir Putin, abordaron la situación sanitaria, epidemiológica de los dos países, en contacto telefónico también y por videollamada. Fernández agradeció al Instituto Gamaleya y al Fondo Ruso de Inversión Directa por todo el esfuerzo para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de excelencia, y le comentó que los resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes y sin efectos adversos. El presidente además solicitó la ayuda de su par de Rusia para garantizar el suministro de vacunas hacia la Argentina y América Latina, mientras que el presidente ruso informó que se están aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen de vacunas acordado, según informó oficialmente el gobierno argentino a través de un comunicado de prensa. Bien, seguimos con este tema de las vacunas, seguimos con este tema de la pandemia, y vamos a escuchar ahora la palabra del prestigioso médico clínico Luis Cámara, quien señaló que es imprescindible que nos vacunemos con la mayor velocidad posible. La palabra de Luis Cámara en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Sí, bueno, eso era muy previsible, ya se, por datos previos ya uno ya sabía que esto iba a salir. Yo, a mí no me cambia nada, pero algunas personas que eran muy cuidadosas y temerosas y demasiado pegados, digamos, un pensamiento científico, a lo mejor lo tranquilizan. A mí no, yo ya sabía que esto iba a ser así. Así que a mí no me cambia nada la noticia, es posible que le cambie a otros. Pero lo importante es que la gente a veces tiene que entender que la responsabilidad de gobernar va por un lado y a veces el pensamiento científico puede tener colisiones, porque si nosotros estábamos esperando para conseguir vacuna que salga esta publicación, imagínate el problema para conseguir vacunas hoy, ¿no? Que ya nos está resultando difícil, pese a que hace 3-4 meses que estamos, el gobierno está en el tema, ¿no? Sería en realidad un rebrote. Brote es cuando aparece por primera vez, que nosotros ya nunca se fue ese brote. La primera ola, por así decirlo, estábamos muy tranquilitos en la primera semana de diciembre, pero bueno, lo que yo varias veces dije, bueno, nunca se me hizo caso a las manifestaciones, muchísima gente al aire libre, que fue dicho muchas veces como un elemento protector. Ese elemento protector, si yo además tengo algún cuidado al aire libre, que estén centenares de miles de personas durante 3-4 semanas en todo el centro de Buenos Aires caminando por ahí, fue algo que terminó provocando este nuevo rebrote, y llega encima la fiesta, con la cual la fiesta es como que lo potencia. Y una vez que lo potencia, la gente se va de vacaciones y lleva este virus a la ruta 8, a la ruta 9, a la ruta 13, a la ruta, ¿cómo se llama? A la cual sí, una vez que llega ahí, digamos, entonces tenemos, digamos, brotes en las ciudades de la costa, Mar del Plata se complicó, no se llegó a una situación límite porque se pudo frenar. Yo creo que ahí, algo que nosotros dijimos ahí desde el comité, y me parece que las medidas disuasoras que emplearon varios intendentes ha sido útil, digamos, poniendo fuerza pública en la calle y diciéndole a la gente. Yo creo que eso se logró frenar, que las costas no estuviese con mucha mayor cantidad de contagios. Donde tenemos un poco la situación complicada, que algo esta semana está un poco mejor, es en el sur, en Neuquén y en Bariloche, otra área turística también difícil, y Tierra del Fuego, que tiene buenos momentos y malos, buenos y malos. Pero se está lentamente apagando este rebrote, pero nos quedamos, como tú has dicho, en una meseta allá arriba. Sería bueno que estuviésemos en una meseta de 2.000 casos a 3.000 en el país y no en un promedio de 8.000 como estamos ahora. La segunda ola está planeada, pronosticada para fines de marzo y abril, ¿no?
La palabra del médico clínico e infectólogo Luis Cámara en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes. Ya está vigente el plan básico universal a partir de esta jornada. Corrientes, la telefonía celular fija, internet y la televisión paga estará al alcance de todas y todos, ya que constituyen servicios públicos esenciales en competencia. Habló el titular del ENACOM Corrientes, Isidro Brailiard Pocard, en diálogo con LRA12 Nacional Santo Tomé.
A partir del mes de enero del 2020 y a poquito se va poniendo en vigencia, el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, decretó la implementación del Plan Básico Universal para los servicios de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones, para quienes no saben, son todos los servicios que están regulados por el ENACOM, por el Ente Nacional de Comunicaciones, que a mí me toca ser el delegado acá en la provincia, que son el teléfono, el servicio de telefonía celular, telefonía fija, internet de banda ancha al hogar y televisión paga, ¿no es cierto? Lo que se busca con esta medida es que los grupos económicamente más vulnerables de nuestro país puedan contar con un plan básico, un plan esencial, para que no queden desconectados y que no sufran esto que se llama comúnmente la brecha digital, que es la diferencia o la desigualdad que existe entre quienes podemos acceder al mundo conectado y quienes no lo pueden hacer. Para poder acceder a este plan básico universal, que ahora paso a detallarte, debería ser o beneficiario de la asignación universal por hijo o de beneficiario de la beca Progresar, jubilados o pensionados de la mínima, trabajadores con monotributo social o con las categorías más iniciales del monotributo, que son la categoría A y B, clubes de barrio o clubes de pueblos y estaciones de bomberos voluntarios. Si estás dentro de alguna de estas condiciones, que son condiciones que desde el Gobierno Nacional se entienden que tenés una situación socioeconómicamente vulnerable, podés entrar a la página de ENACOM, que ahora te puedo mandar el link para que lo compartan en sus redes con la audiencia, entrar a la página de ENACOM, descargarse un formulario de declaración jurada y llamar a las empresas, a sus empresas prestadoras de este tipo de servicios o a cualquier empresa para contratar el servicio de Plan Básico Universal, y pueden contar con el servicio de celular desde 150 pesos por mes, de teléfono fijo desde 350 pesos por mes y de internet de banda ancha al hogar desde 700 pesos por mes, y descuentos que van hasta el 30% para la televisión paga. Entonces, repito el procedimiento: entran a la declaración jurada, completan, y con eso llaman a la empresa, es decir, tengo la declaración jurada en ENACOM, porque estoy en el grupo de beneficiarios por tal tema, y deseo contratar el servicio, el plan básico universal, y de esa manera se realiza.
La palabra del titular del ENACOM Corrientes, Isidro Brailliard Pocard, quien comentó que ya está vigente el Plan Básico Universal para la telefonía celular fija, móvil, internet y televisión paga. A propósito, aquel compañero Hugo Covinos, Hugo de Ituzaingó, un barrio de la ciudad de Córdoba, dice: tengo que poner un abogado, me siguen vacunando Telecom y Fabibertel, esto tiene que investigarse, la estrategia de la estafa, usando la relación comercial virtual sin contrato, no podemos reclamar la venta y beneficios asumidos, la desconoce, se hacen los burros y siguen emitiendo cobros de servicio que no prestan. Los tendré al tanto, abrazo, Hugo Covinos, hasta la victoria siempre, dice el compañero Hugo Covinos. Acá, como siempre, Telecom, Fibertel en Córdoba monopoliza toda la provincia y hace lo que quiere. Bueno, habrá que ponerle un coto a estos muchachos. Ya el gobierno le ha puesto un coto a estos muchachos, les ha dicho que los va a sancionar, les abrió un sumario el gobierno nacional a estos muchachos de Telecom, Cablevisión, bueno, el grupo Clarín, ya sabemos, ¿no? Siempre se creen dueños de la Argentina. Bueno, hay que ponerles coto, el gobierno se los puso, dijo que los va a sancionar si siguen no reconociendo el incremento excesivo que ellos mismos resolvieron por su propia cuenta sin respetar el decreto emitido por el Estado Nacional, sin respetar el decreto que establece que la prestación de la telefonía celular, telefonía fija, internet y televisión paga, son servicios públicos esenciales, ¿sí? Por eso está vigente un plan básico universal a 150 pesos para celulares, para teléfonos fijos desde 350 y banda ancha al hogar desde 700, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, y televisión paga hasta un 30%. Se está dando en casi todas las provincias ese plan. Bueno, cambiamos de tema. Después de 10 meses vuelven los cines a la provincia de La Pampa. Habló con LRA3 Nacional Santa Rosa el presidente de la Asociación Italiana, José Luis Angelucci, quien explicó cómo será la apertura en la localidad de General Pico, allí, en la provincia, en el territorio pampeano.
La Asociación Italiana aquí de General Pico tiene dos salas. Tenemos el Cine Teatro Pico, que es cine y teatro, y el Cine Gran Pampa. Las dos salas están digitalizadas ya de hace unos cuantos años. Y hace exactamente 10 meses de marzo que estamos a puertas cerradas, sin ningún tipo de ingreso a través de lo que es la parte cultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, estamos muy pero muy contentos y con mucha ansiedad y con muchas expectativas para este jueves comenzar nuevamente con las funciones de cine. Hay tres cines en La Pampa, uno está ahí en Santa Rosa y dos aquí en General Pico.
Y ahora vamos a las 5:24 con la palabra de la querida compañera Milagro Sala, la referente de la organización Tupac Amaru. Somos 33 presos políticos en todo el país. Como tiene que ser, Milagro habló del lawfare que sufren los dirigentes sociales en Argentina. Vamos a escuchar atentamente lo que le dijo a LRA 57 Nacional El Bolsón la querida compañera Milagro Sala.
Y bueno, lamentablemente, acaba de decirme lo que dice Raúl Zaffaroni, que la tiene recontra clara, que el lawfare en Argentina se instaló desde el momento que se instaló el neoliberalismo en el país, ¿no? Uh-huh. Y que Jujuy fue uno de los lugares donde se usó como laboratorio para comenzar a apresar a los políticos que no coincidían, o a los políticos que le eran una piedra en el camino, a Macri y a Gerardo Morales, ¿no? Y digo Macri y Gerardo Morales porque son los que han hecho los grandes negocios en Argentina, son los que, esos sí que se robaron todo, ¿sí? Y necesitaban un camino limpio para poder hacer todos sus desastres, para poder quitarle a los trabajadores también lo que venían hace mucho tiempo, se lo habían logrado por lucha, como en el caso del aumento de los maestros, como en el caso de las paritarias, como en el caso de algunas empresas que se han cerrado, se han privatizado, el avance en contra de la jubilación. O sea que hicieron un desastre, quisieron disciplinar a los opositores, a los sectores políticos, a las organizaciones sociales y a los sindicatos, poniendo de ejemplo que si nos detenían nosotros podían tener a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y esto fue lo que pasó en Jujuy, y donde vuelvo a insistir, se usó como laboratorio. Y que hoy, a pesar que está el gobierno, que está gobernando un gobierno nacional y popular a nivel nacional, seguimos presos por decisión, vuelvo a insistir, de Macri, de todo lo que hoy significaría el lawfare. No nos olvidemos de que no únicamente Jujuy es preso político del país, sino también en el resto del país también hay cerca de 33 presos políticos. Uh-huh. Y donde nosotros pedimos de que se renueve otro caso, nosotros no queremos que nos vengan a decir que nos dan la libertad, perdón, la libertad. Nosotros queremos limpiar nuestra imagen también, ¿no?
Un abrazo enorme, cálido, apretado a nuestra querida Milagro Sala. Libertad para Milagro Sala, libertad para todos los presos políticos, libertad para todas las presas políticas. 5:27. Y ahora la palabra de la directora de LRA 26 Radio Nacional Resistencia, Silvia Villavicencio, quien comentó las instancias de la marcha realizada en defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la IVE. Dijo, los antiderechos están encabezados por la corporación judicial. Vamos a escucharla a través, naturalmente, de Nacional Resistencia.
Han
Ayer hubo una movilización por parte de organizaciones feministas, organizaciones de diversidades también, que estuvimos, digo, porque yo también participé de esa marcha, que fue multitudinaria también, y fue en contra de esta medida cautelar. Hay que recordar que hubo una organización de antiderechos, no puede expresarse de otra forma, que interpuso esta medida, halló en la jueza civil y comercial 19 de Resistencia, Marta Aucar de Trotti, una respuesta que lo que hace es interrumpir la posibilidad de la aplicación de la ley IVE aquí en la provincia del Chaco. Entiendo que hay distintas organizaciones, en principio ya fue la de Católicas por el Derecho de Decidir, pero son varias otras las que ya están nucleándose aquí en la provincia para presentar un pedido de juicio político a la magistrada y hacer, bueno, seguir distintos caminos, ¿verdad? Lo que entiendo también es que la magistrada ahora en estos días estará tomándose licencias. Así que veremos qué es lo que ocurre con quien la reemplace, si cómo toma estas determinaciones y a partir de lo que continúe en la etapa judicial, corrobora, convalida lo hecho hasta este momento por la jueza Trotti. Vos sabés que el gobernador Capitanich fue ayer consultado también por compañeras aquí en la provincia de Chaco. Es notoria la decisión personal, la postura personal de Capitanich respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Él está en contra, ¿no? Es un celeste, si es que querés. Sin embargo, lo que dijo es que esta es una ley federal, es una ley que va por encima de lo que se establece en las legislaciones provinciales y hay que acatarla. No, más allá de la definición propia, suya y demás, no, es una ley y hay que acatarla. Los organismos entienden, y también, bueno, Capitanich dio una referencia respecto de esto, entiendo que hasta el momento no había, el Estado provincial no había sido notificado de esta normativa, de esta cautelar, y es por eso que no había iniciado una acción en contra. Pero creo que ya en breve habrá novedades respecto de eso, y a partir de allí, tanto la Secretaría de Géneros, Diversidades estaría, sí, digo bien, Géneros y Diversidades estaría en condiciones de hacer una presentación judicial también, más o menos como la de Católicas por el Derecho a Decidir.
La palabra de Silvia Villavicencio, directora de LRA 26 Radio Nacional Resistencia, comentando las instancias de la marcha realizada en defensa de la IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dijo al respecto Silvia, ustedes la escucharon bien, que los antiderechos están encabezados por la corporación judicial. Cinco y media, 5:31 de la mañana, contame cómo está Buenos Aires, el tiempo, Sonia querida.
Tenemos el cielo nublado, Claudio, 20 grados, 7 décimas la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, está así como pegajoso el asunto, ¿vio?
Sí.
Tenemos 27 grados de temperatura máxima, estimados por el Servicio Meteorológico, se esperan algunos chaparrones todavía, durante la madrugada y también hacia la tarde.
Perfecto, acá 16 grados, ya actualizamos, 16 grados en estos momentos en Córdoba, 93 el porcentaje de humedad, viento que sopla del oeste a 3 kilómetros, cielo parcialmente nublado, la visibilidad 10.000 metros, bueno, vamos a tener el cielo parcialmente nublado en la mañana y en la tarde, y también se prolongará hacia la noche, máxima 28 grados, y ya a partir de mañana jueves se esperan temperaturas máximas bien veraniegas que van a rondar entre los 31 y 33 grados en los próximos días. Bueno, vamos a poner un poquito de música, y en este caso un bandoneonista prestigioso que vive algunos meses en Alemania, otros tantos acá en Buenos Aires, otros meses en Buenos Aires, siempre graba para el prestigioso sello alemán ECM del contrabajista Manfred Einhardt, y me refiero al gran Bernardino Dino Saluzzi. Y vamos a escuchar este bailecito, cuya autoría pertenece a Rafael Rossi, ¡Viva Jujuy!
¡Vamos con esa primera, mi negro! ¡Oh!
Thank you.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
En verano.
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 34 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen, que nos unen.
El diario de Nacional por Nacional.
Hola, Radio Nacional, ¿cómo anda? ¿Cómo es Sonia y Claudio? De Viedma, Río Negro, un día lindo, me parece que va a ser hoy, espero que allá también. Era para pedirle un tema musical, no me gusta sentirme ausente, de Abel Pinto. Y felicitarlo por el programa.
Estimado Claudio, buen día. Te habla Julio César Cano de Godecruz, Mendoza. Ayer nos desayunamos con la buena noticia que el gobierno provincial aumentó entre el 100% y el 140% el impuesto automotor. Un robo. Nos están esquilando este Junagran 7. El año pasado el 100% del agua y este año el 40%. En dos años el
140%. Claudio, Doña, te habla Hugo Azar, del Tapi Viejo. La verdad, qué tranquilidad. Como hombre de pueblo que vive en una democracia plena, escuchar a comunicadores sociales que dicen la verdad, que no mienten, que te dejan satisfecho y que prevalece el ideal inclaudicable de personas.
Soña, Claudio, bueno, estoy con mis matecitos de mis madrugadas, haciendo alguna comidita para el mediodía, bueno, y el mate, obviamente, hoy le puse granitos de café, así que los estoy acompañando con unas, acá le dicen sopa y pilla, pero son tortitas fritas para nosotros los porteños. Pero bueno, un besito, chicos, y les digo hasta mañana.
Tengan el nombre que tengan, en el rincón del país que sea, te digo que son riquísimas siempre, Ángela, así que a disfrutarlas.
Totalmente.
Gracias. Un beso, a Hugo, a Julio, sí. Sí, será el amigo de Viedma, sí. Claudio, qué lindo escuchar a nuestros compañeros de todos los rincones del país.
Y al amigo de Godoy Cruz, que comentó los aumentos en el impuesto automotor, una barbaridad, sí, lo que hace el gobernador Suárez, y esto pasa por el tendal, la deuda que dejó pavorosa el bribón de Cornejo, ¿no? Del ex gobernador mendocino, que es un bribón, ¿no? Y que también habla sandeces, dice cosas con muchas irresponsabilidades, sin conocimiento. Bueno, ese es el tendal que dejó Cornejo en Mendoza, que ahora se lo tiene que bancar su compañero Suárez, ¿no? Que evidentemente, por lo que comenta el compañero de Godoy Cruz, es una barbaridad lo que han aumentado el impuesto automotor. Está hablando de un 100% a 140%. Una barbaridad lo que está ocurriendo en Mendoza. Así que estamos con el compañero, nos solidarizamos con el compañero ahí de Mendoza. 5:38. ¿Algo más para añadir, querida Sonia?
Mira, rápidamente, Claudio, si me dejás, quiero saludar a quienes a través de nuestro WhatsApp también nos han dejado mensajes. Bueno, la amiga de Paraná, Ara Mimbi, también ha hecho lo propio. Les deseo buena jornada. Claudio, Sonia, abrazo para los dos. Buen día, amigos de Radio Nacional. Quería recordar que hoy es el aniversario de la batalla de Caseros.
Sí.
Gracias por la compañía de siempre, nos dice Juan Bren, del departamento Colón, en Entre Ríos. Muchísimas gracias por el recuerdo también, Juan. A propósito, yo, Claudio, quiero saludar a los compañeros y colegas de nuestra LRA4, Nacional Salta, que hoy están de festejo también, son 68 años desde la fundación. De nuestra
Muy bien, Nacional Salta. Saludamos a los compañeros y compañeras de LRA4. Muy bien, un abrazo enorme.
Muy buenos días, Sonia, Claudio, arrancando otro día junto a Nacional, dice Gustavo de Floresta, como siempre en vuestra compañía. Gracias a todo el equipo, Gustavo, gracias a vos también por acompañarnos. Hola, Sonia, Claudio, gracias por pasar a Mon Laferte, me encanta la voz de la chilena. Un saludo para todos los oyentes de Nacional, dice Nora Eugenia Pérez Zamora, desde Salta la Linda.
Perfecto.
Sonia, Claudio, qué gran trabajo están haciendo en Nacional, cada día somos más los que los escuchamos desde Mendoza. Abrazos, dice Edgardo Villalba desde Junín, así que bueno, muchísimas gracias, al amigo mendocino también. Oscar Escobedo desde Córdoba Capital, dice hola Sonia, Claudio, después de muchos días retorno, gracias por la compañía de siempre, un beso enorme. Y nos cuenta, Oscar, que el próximo sábado va a estar participando de la primera caminata de 2021. Va a visitar el embalse de Río Tercero.
Muy bien.
Un paseo lacustre en kayak. Así que, bueno, Oscar siempre nos envía fotos a través de nuestro WhatsApp de sus aventuras. Va a ser lindo también compartir imágenes de este de este paseo, ¿no?
Totalmente. Igual acá Ricardo del Valle de Calamuchita, ahí en Las Albacas, ¿no? Que me ha mandado unas fotos hermosas, hermosas realmente.
Es bellísimo eso, ¿no?
No sabes qué paisaje, no sabes.
El WhatsApp, claro, disfrutar de esto, de los lugares de nuestra Argentina a través de las imágenes que nos envían nuestros compañeros de cada madrugada.
Exacto, y de acá a Las Albacas estamos a 2 horas y media, 2 horas, ponele, en condiciones normales en 2 horas, o menos quizá. Pero bueno, hay que transitar la Ruta 5 que tiene sus curvas y todo eso, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Pero es un lindo, recorres paisaje, te la pasás viendo grandes paisajes de todos los colores, de todo lo que quieras. De todas las armonías, todos los colores, todos los sonidos de la naturaleza, ¿no? Están presentes.
Voy tomando nota, Claudio.
Sí, lindo lugar Las Albacas, muy lindo lugar, sí, muy lindo lugar.
Me quedó una gran parte de la provincia por recorrer, Córdoba, claro, bellísima, claro. Así que ahí anoto.
Sí, anotá. Después vamos a hablar un día con más tranquilidad, pero sí, es para recorrer los 4 valles de Córdoba, sin lugar a dudas.
Me encanta. Tengo 2 mensajitos más.
Dale, vamos.
Al risueño Claudio y a mi querida Sonia, una alegría para mis oídos escucharlos nuevamente juntos, dice Luis González desde el Pago de los Deseos en el departamento Saladas, provincia de Corrientes. Un beso grande para nuestro amigo Luis. Y por aquí está deseando un gran año. Bienvenida Sonia, gracias por la compañía de cada madrugada juntos. Mario desde San Miguel en Paraguay.
Bueno, muy bien, Mario. Un abrazo grande a Mario en San Miguel, Paraguay. Bueno, muy bien, Sonia. Vamos a seguir con la información. 5:42, ya estamos transitando la última. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ha ido este miércoles? Ya se fue nuestra mitad de semana, Sonia.
Cuando estamos en buena compañía, esa es la sensación. Claudio,
esa es la sensación.
Que el tiempo pasa volando.
¡Oh! Intenso y volando. Vertiginosamente. Bueno, 5:43. Movistar y Claro, pero no Cablevisión. Comenzaron a devolver los aumentos no autorizados. Habló el delegado del ENACOM por Entre Ríos, Claudio Muga, informó que algunas empresas prestadoras del servicio de cable y telefonía, entre las que mencionó a Movistar y Claro, comenzaron a devolver el 15% de aumento que aplicaron, el cual no fue autorizado por el Estado. El diálogo de Juan Claudio Muga, delegado de ENACOM en Entre Ríos, con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Específicamente, con Cablevisión, se autorizó el 5% de aumento. Digamos, para todos, también fue para las grandes empresas, ¿no? Para las empresas de más de 1.000 abonados, un 5%. Muchas empresas de las grandes desoyeron lo que se había ordenado del Estado, o se había llegado a un acuerdo del Estado, que era un 5%, y aumentaron un 20%. Se hizo la medida a partir de que no respetaron, que fue el decreto de autorización que dio ENACOM, y bueno, la justicia falló a favor de ENACOM. Lo cual, lo que hizo ENACOM con ese fallo judicial fue decirle que deberían devolver el 15% que cobraron de más. Todas las empresas lo hicieron, estamos hablando de la Telefónica y los grandes medios de Fiber, el no, pero digo, Movistar y Claro que lo hicieron, empezaron a devolver lo que habían cobrado de más. En la cual había dado dividida, no sé si lo dije, pero bueno, a partir de ayer empezaron y estamos esperando, bueno, de que hoy también lo haga la empresa de Telecom, Airtel y Cablevisión. Sí, en la página de Telecom tenemos un formulario donde se lo encarga muy fácilmente y haces el reclamo de que la empresa se está cobrando con un 20% de más. Ya esos reclamos los venimos acumulando en todo el país y lo hemos elevado y lo hemos presentado como prueba, por eso justamente la justicia le dio la razón a ENACOM.
La palabra del delegado de ENACOM en Entre Ríos, Juan Claudio Muga, 5:45 de la mañana. -16 grados la temperatura en Córdoba. Le doy la bienvenida a mi querido Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Lautaro, ¿cómo andamos? Buen día.
Buen día, Claudio, para vos, para toda la audiencia. Bueno, expectantes, porque en un rato nada más, en esta tarde de día martes, se va a saber, se va a conocer el detalle del próximo torneo de la Primera División, Claudio.
Sí, claro, que ya me he enterado que va a estar dividido en dos zonas de 3 equipos cada una con interzonales, ¿sí?
Exactamente, los 4 primeros de cada zona van a acceder a los cuartos de final, después será eliminación directa, empieza el 14 de febrero, termina el 30 de mayo, son 26 equipos, como bien lo destacás, habrá clásicos interzonales. Y un poco el recuerdo, me da la sensación por el formato, Claudio, no sé si te acordás del torneo de transición 2016, que eran 30 equipos que ganó Lanús.
Claro, exactamente. Exactamente, y también hubo 30 equipos cuando ganó Boca un campeonato entero, recordemos, ¿no? Campeonato de 29 fechas, claro. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí?
Es cierto.
Que ganó
rápido,
Boca...
te digo...
Dale.
Que hoy juega Messi, a las 5 de la tarde por la Copa del Rey, cuarto de final contra el Granada. Para acabar con la discusión es el número concreto. Messi genera el 8% de los egresos económicos del club, pero genera el 33% de los ingresos y creo que eso lo dice todo.
Totalmente, eso sepulta toda esa denuncia irresponsable del diario El Mundo de España, ¿no?
Es totalmente. Bueno, y también nos ponemos hoy la camiseta del Leeds, que juega el equipo de Bielsa 16:30 contra el Everton.
Sí, qué partido ese, hoy lo voy a ver al loco, lo voy a ver al loco Bielsa, si puedo lo voy a ver. Hoy tengo que salir, pero si puedo lo voy a ver. Bueno, vamos a ahí hacer fuerza por el Leeds, Porque ese
yo si no lo mantengo al tanto minuto a minuto a través de
por WhatsApp, favor, no mándeme un WhatsApp y coménteme cómo le va al Leeds frente al equipo de Carleto, Ancelotti, el Everton, ¿eh?
Por la Premier League. Y además, 16:45, Napoli-Atalanta, esto por la Copa Italia, que sería como la Copa Argentina de allí de Italia, semifinales, recordando que ayer la Juventus derrotó al Inter 2-1. Y para cerrar, simplemente mención, amplían el estado de emergencia en Tokio, pero sin embargo ratifican los Juegos Olímpicos. La verdad, suena desprolijo.
Totalmente, totalmente. Mañana lo amplias y después me vas a comentar cuántos equipos hay en la Primera Nacional, en la B Metropolitana, en la C y en la D. Te lo dejo como deber para mañana, ¿te parece bien?
Perfecto, tarea para el hogar, mañana estaremos con eso, Claudio.
Y yo sé por qué te lo digo, y vos me vas a entender, ya creo que me agarraste el vuelo, ¿eh?
Absolutamente.
Dale, yo sé que vos me entendés. 5:49, un abrazo, Lautaro, buena jornada, mandale un abrazo ahora al Chelo, que vas a estar con el Chelo ahí en el panorama nacional, y también al amigo Villarruel al mediodía, ¿eh? Un abrazo grande.
Abrazo grande, un placer ser parte de Diario Nacional.
Gracias, para mí también, un orgullo que estés con nosotros. Gracias a Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Rápidamente vamos a escuchar el editorial de Mario Weinfeld que tituló La crisis causó nuevos ganadores.
Contra todo lo que dicen en el planeta y contra todo lo que investigaron organizaciones no gubernamentales durante décadas en la Argentina, porque ya tiene su vida y su tiempo de recorrido de asignación universal por hija, no se encontraron curros en la asignación universal por hijo. Millones de beneficiarias, pibes y pibas, alguno podrá haber perdido en el tumulto, no encontraron y buscaron porque quieren encontrar el pelo en esa leche y no lo encontraron. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre otras cosas, lo universal es contrario al clientelismo, porque vos vas con un documento de identidad, cuatro datos y conseguís tu derecho. Volviendo al ejemplo fácil del voto, vos no tenés que ir a agradecerle a Roque Sáenz Peña el voto, ni los pibes de 16 años se lo tienen que agradecer a Aníbal Fernández, que era ministro cuando se amplió esa facultad. Vas con el documento, estás en el padrón, votaste, listo. Un país tan universal es un país costoso. Es un país costoso para el fisco, porque si vos reconocés tantos bienes a tantas personas, lógicamente ponés mucha guita. Y ahí aparece algo que es básico, que es, en ese país tiene que haber mucho impuesto para redistribuir la riqueza y que muchas personas accedan a los bienes universales que unos pocos pueden comprar y unos muchos no. De eso estamos hablando. Hablamos entonces de derechos universales de un país que es universalista por su naturaleza y que está inmerso, y con Juan Manuel vamos a empezar a hablar de ese tema, va a hablar de él básicamente, está inmerso en la tormenta del mundo con su propio criterio y su propio paradigma, que es universal, que es de derechos para todos. ¿Eso significa que el gobierno hace todo bien? No. Pero significa que el gobierno está sometido a parámetros y a reglas que son muy exigentes en la experiencia comparada mundial. Y significa algo más, con lo cual empiezo a terminar. Algo que uno piensa. ¿Qué piensa uno de este sistema argentino, de esta modalidad que tiene lo público en la Argentina? Yo pienso que es positivo, que es valioso, que lo mejor que se ha acumulado en años y años de historia, que es el gran resultado de las políticas públicas, sobre todo los gobiernos nacionales y populares, y de las resistencias. Y que en parte, en esta lucha, en que hay ganadores y perdedores, hay ganadores que se quieren llevar puesto no solo derechos futuros, sino derechos acumulados en el pasado. Toda etapa es una etapa de conflicto. Toda etapa es una etapa de conflicto, y esta lo es también, y nosotros bregamos para que esa diferencia entre ganadores y perdedores no sea la que está sucediendo en el mundo, que sea muy, muy otra, más parecida a las mejores tradiciones argentinas.
...5:52 de la madrugada... ya se viene el panorama nacional de noticias, y una de las voces características del panorama nacional que conduce el Chelo Ayala es Pepe Castro. Bienvenido, Pepe, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Claudio, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien. Salude a la señora Sonia, por favor.
Sí, Sonia querida, por suerte volvimos a escucharte.
Qué lindo, Pepe, muchísimas gracias. Lo mismo digo, ¿cómo estás?
Muy bien, jerarquizando la madrugada, Sonia, con su voz. Con su voz platense y platinada.
Siempre tan generoso, mi querido compañero.
Yo diría que más que platinada, dorada, ¿no?
Sí, claro. Ella es dorada, platinada, de todo, de todo. ¿Eh?
Muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias.
De nuevo, ¿eh?
¿Cómo?
Una alegría que ya estés de nuevo, digo.
Bueno, gracias, gracias, Pepo, lo sé, y es un placer enorme y me encanta escucharte también.
Bueno, muy bien, Claudio, qué honor estar con Sonia, ¿eh?
Pero, ¿qué te parece? Es un privilegio.
Sí, además de una excelente profesional, es una persona de una calidad humana invalorable.
Totalmente, inconmensurable. Inconmensurable la Sonia, como decimos acá en Córdoba, articulamos todos los nombres.
La Sonia,
así,
claro.
La Sonia es inconmensurable. Bueno, Pepe, te voy escuchando.
Me parece.
Por supuesto, por supuesto. Pepe, te escucho.
Bueno, vamos a ver lo que figura en la agenda de hoy para el presidente Alberto Fernández, quien va a recibir al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Valdés se encuentra en Buenos Aires para la firma de una serie de acuerdos con la Nación. El mandatario correntino no es el único presente en la capital federal, Claudio. También está el tucumano Juan Mansur, quien va a mantener un encuentro con el jefe de gabinete nacional, Santiago Cafiero. El entrerriano Gustavo Bordet, que se va a reunir con el ministro de Cultura, Tristan Bauer. Y el otro que está en Buenos Aires es el jujeño Gerardo Morales, que va a ser recibido por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Y todos ellos van a estar evaluando con cada uno de estos ministros las características de sus provincias, ¿no es cierto?, lo que refiere a cultura, en el caso de Bordet, y Gerardo Morales, el tema vivienda y hábitat, junto con Jorge Ferraresi. Ferraresi también va a recibir a varios intendentes, entre otros los de las localidades bonaerenses de Moreno y Villarino, y a María Emilia Soria de General Roca. En cuanto a educación, el ministro está allí en Córdoba, Nicolás Trota, el ministro de Educación.
Sí, exactamente. Estuvo de recorrida por Santa Fe y Entre Ríos y ahora está en Córdoba, exactamente.
Bueno, lo está haciendo, como sabemos, en el marco de la gira que está llevando a cabo por varias provincias para coordinar con sus pares de educación provinciales los protocolos que faciliten la mayor presencialidad en las aulas en el próximo ciclo lectivo. Hoy también va a haber reunión del Gabinete Económico, encabezado por el ministro coordinador, por Santiago Cafiero. Van a participar los ministros de Economía, de Desarrollo Productivo, Trabajo, la titular de la AFIP y el presidente del Banco Central, Claudio.
Muy bien, Pepe, muy bien, muy bien. ¿Algo más para añadir, querido Pepe?
No, vamos a recordar para los porteños que a partir de las 6 no va a haber subte entre las 6 y las 9 por una medida de fuerza que están llevando los metrodelegados.
Tal cual.
Están denunciando que la empresa obliga a los trabajadores mayores de 60 años a concurrir a sus lugares de trabajo cuando en realidad están exceptuados de asistir por cuestiones de salud.
Totalmente, y lo que están pidiendo también que sea vacunado todo el personal de subte, ¿no?
Exactamente, sí.
Es así la cosa. Bueno, entonces reiteramos, de 6 a 9 no va a haber subtes.
Dale. En todas las líneas, ni tampoco en el premetro.
Perfecto. Pepe, te escucho luego en el Panorama Nacional de Noticias. ¿Qué te parece?
Un abrazo, Claudio.
Un abrazo, querido luego, Pepe Castro. Chao. Te saluda ahí, Sonia. Ahí está. Bien, un abrazo, Pepe Castro, del Servicio Informativo de la Radio Pública, 5:56. 16 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba. Quiero comentarles a propósito que falleció el periodista chaqueño Javier Genefes, a la edad de 51 años, periodista, comunicador y productor de dilatada trayectoria en la radiofonía chaqueña. El informe a través de LRA26, Nacional Resistencia.
Y el abuelo Víctor, que estuvo durante muchos años ahí hasta el año 86, que creo que fue que pasa a ser Radio Nacional, y que el Toto Acosta le hizo un homenaje y puso un cuadrito con la figura de él y mucho tiempo. Yo estaba revisando, de hecho estoy en la casa de él, en la Medina, en este momento, y estaba mirando algunas cosas que hay de la vieja LT5, que después pasa a ser Radio Nacional, y la verdad que son muchísimos los recuerdos que hay. Yo de chiquito también, cuando me iba a la 9 de julio a pasar Navidades con él, y ellos en ese tiempo hacían radio, no sentado cómodamente como lo hacemos nosotros ahora, sino parado.
Sí, de pie, exactamente.
De pie. Pero no hay ningún problema. Lo único que no tengo, él, porque debe tener el instituto como Monseñor de Carlos, hay Rubén y Giuseppe, creo que está de operador,
sí,
pero
sigue
escuchando de temprano, porque viste, cuando yo soy medio grande ya, me levanto muy temprano, y no tengo muy pocas grabaciones de él. No sé dónde están esos archivos, pero lo que hay acá, sí, no hay ningún problema, te lo paso para que pueda compartir con toda la gente con mucho gusto.
Ahí estaba el recuerdo de los compañeros de LRA 26 en Nacional Resistencia hacia la figura de Javier Genéfez, quien falleciera a la edad de 51 años, luto en el periodismo chaqueño. Sí, levantemos un poquito de cortina, dale. Querido Chelo Ayala, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
Buen día, Chelo.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Igualmente, ¿cómo andamos, querido? ¿Cómo andamos? Ya ahí afiladitos para empezar el panorama nacional.
Sí, ya está Pepe Castro prendido fuego que no aguanta más. Lautaro Villamor, que está por explotar. Romina Wiener, que puso el despertador. Tenemos... Mira, vamos a dar la vuelta por la Argentina como corresponde.
Como corresponde.
Las cosas
sí,
que
señor.
Nos unen, señor. Las cosas que nos unen. Fíjate cómo estamos. Sonia en La Plata. Vos
sí.
En Córdoba.
Sí.
Y yo acá en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate si no estamos unidos a través de la radio de manera espectacular.
Mirá si eso no es federalismo. Es súper federalismo
y
eso.
Y Miriam acá que está expectante esperando el saludo del señor Orellano. Que si no,
¿cómo
no...
le va, Miriam?
Hola, Claudio. Hola, Sonia.
Hola, Miri.
¿Cómo están?
Bien, todo
bien. Bien, mi amor, bien. Un placer escucharte,
igualmente,
Miriam.
Igualmente, igualmente.
Siempre, ¿eh? Un placer muy grande, ¿eh? Así que bueno. Bueno, ¿cómo estás vos, Chelo?
Te vi
afilado ayer, muy muy
sí,
conversador.
Se hace fácil con los compañeros de trabajo acá.
¿Qué te parece?
Se hace fácil. Está Dalila Cáceres en la operación técnica, Gastón
Fabinovich.
Sí,
claro.
Los chicos, la gente del Servicio Informativo de Radio Nacional, que son una maravilla, que van a preparar, tienen todo preparado. Así que, la verdad, Claudio, vos sabés que cuando uno está acá... Y vos tenés el apoyo y el soporte de todos los compañeros. Miriam, que me hace
totalmente.
El aguante, siempre me las baja todas. Entonces, es fácil, se hace relativamente fácil. Es
totalmente, y después llega el clásico editorial de nuestro benemérito Mario Giorgi.
Olvídate, que arregla todo el desastre que uno hace en los 50 minutos anteriores. Menos mal que viene Mario, olvídate.
Bueno.
Así que, quédate tranquilo.
Bueno,
¿cómo
querido?
¿Cómo andás esa trasnoche, bien?
Intensa, te lo puede decir Sonia.
Bueno.
Muy intensa.
Es más, ¿ya terminamos?
Ya está.
Sí, ya terminamos.
¿Qué pasó, Chelo? Así fue, se pasó volando.
Es una buena señal, entonces.
Es una buena señal. Déjame que me despida de Sonia. Sonia, claro. Mi amor, nos
sí,
reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Un beso grande y descansa mucho. ¿Eh?
Sí, vos también.
Sí, claro, lo necesitamos. Querido Chelo, buen laburo, buena jornada. Te voy escuchando después en el panorama cuando llego a casa y después un ratito con Federica, ¿eh?
Por supuesto. Gracias. Buen reposo, chicos.
Gracias. Un gran abrazo ya. Panorama Nacional de Noticias. Nosotros volvemos mañana después de las 3 con el Diario Nacional. Muchísimas gracias.
Panorama Nacional. El país en una sola...